Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno de 23 de septiembre, siendo las 8 horas de la tarde. Voy a proceder a leer el orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Perdonar? Aprobación si procede de la elección de juez de paz titular y sustituto. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE relativa a la crisis migratoria y la situación de los refugiados que llegan a Europa. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para la aplicación de políticas reales de ayuda a refugiados. Aprobación si procede de la moción presentada por Somos Velilla para impedir la apertura de nuevas actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas en el polígono industrial que linda con la zona residencial de Velilla San Antonio. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes referente al ERE de la empresa Vodafone España que afecta a 1.300 empleados. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 sobre inicio del concurso público para la licitación de la explotación del kiosco bar de la Laguna. Aprobación si procede del representante del Ayuntamiento en el órgano rector de la Junta de Compensación de los sectores 23 y 25. Parte de control, dar cuenta de decretos y dar cuenta del decreto de delegación de funciones Alcaldía-Presidencia. Asuntos de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Pues vamos a dar paso al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Bueno, ya visteis que la volvieron a reenviar porque la primera que os mandaron la revisé y tenía muchos errores. Y los le hicieron llegar otra vez por correo electrónico, me parece. No sé si os llegó a todos y si la habéis podido mirar, si tenéis algo que decir. Vale, pues Inés. Falta.
Yo tengo otra cosa.
Ir por orden. Primero, si es que vais a corregirlo o no vais a corregirlo, ¿no? O
sea, sí, claro, lo corregimos que... Claro, se corrige.
Vale, en la página 10...
Falta añadir el voto de UPyD.
Espera, ¿en qué sentido? ¿El voto de UPyD en qué sentido?
A favor. Estamos últimamente sembrados.
El voto de Vive, si lo vais a incluir, ¿en qué sentido era?
Olga. Si no lo miramos, ya lo tendremos.
Yo no estaba.
Yo
mismo
no lo recuerdo, pero creo que abstención. Bueno, de todas formas ya lo pone en anterior.
Yo creo que fue a favor, Olga.
Yo no sé si ellos tienen el acta nuevo, yo sigo teniendo el antiguo, porque yo no tengo ningún otro acta, pero dice que el grupo...
Entonces abstuvo.
Sí,
vale, pues entonces abstuvo. Pues abstención.
Por lo tanto, el voto que se incluiría sería con abstención, ¿no?
Esto quiere decir que decide el voto de calidad del alcalde y, de hecho, lo teníamos que tendríamos que repetir la votación hoy. O repetir la votación, o si hay empate, decide el voto de calidad de...
No,
lo tenemos que incluir. Lo tenemos que incluir en el próximo pleno.
Una votación, por si persiste el empate, en todo caso, es que no se recogió el voto de calidad, no recogieron el voto de calidad de la alcaldía. Por lo tanto, tenéis que repetir la votación cuando estéis todos.
Sí, es verdad que no lo incluimos hoy porque faltaba Alicia, que había votado la otra vez. Sí, así fue. Sí. Sí, así fue. No lo incluimos hoy porque no es porque faltaba la concejal Alicia y lo tendríamos que repetir cuando estuviéramos todos, como es lógico. Sí, por eso fue. Quique.
Buenas tardes. Nosotros pedimos que se quede sobre la mesa porque a todos nos ha llegado la convocatoria que salta de la página 4 a la página 7. Es que, claro, y pasamos del tercer punto, luego no vienen las votaciones y pasamos al punto número 6. Pues yo... Pues no sé si me habrá llegado el correo. Hombre, pues yo creo que debería corregirse y si se puede votar al siguiente pleno, tampoco pasa nada, ¿no? Para que se corrija y poder votarlo, porque...
¿Nos parece todo bien dejarlo sobre la mesa? Bueno, pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es la elección de juez de paz titular y sustituto. Considerando que próximamente quedarán vacantes a los cargos de juez de paz titular y sustituto, se remite al juzgado de primera instancia e instrucción de Coslada, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y al juzgado de paz de Velilla San Antonio para su publicación y exposición edicto de la alcaldía por el que se abre periodo de presentación de instancias para cubrir los cargos de juez paz titular y sustituto en el municipio. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se propone a este pleno el siguiente acuerdo. Primero, proponer a doña Susana Figueroa Aladró, con DNI 506-768-56J, como juez de paz titular, y a doña Rosa Milagro de la Torre Villa, con DNI número 502-97-903-P, como juez de paz sustituto. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al juez de primera instancia e instrucción de Coslada, que lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De la ley orgánica tal, de los jueces de paz. Pues si alguien tiene algo que decir respecto a Olga.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me hubiera gustado que este punto se hubiera quedado sobre la mesa, o no sé si al final todos van a apoyar este nombramiento. A nosotros nos parece que, y lo dijimos en la comisión, que la primera persona no es por nada, simplemente porque ya ofrece un servicio para el ayuntamiento y para el municipio, y creemos que hay que dar oportunidad a otros vecinos del municipio. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a votar. Yo voy a votar en contra.
Inés.
Buenas tardes, que creo que antes no he dicho nada. Nosotros lo que proponemos es crear una comisión para tratar este tema. Hemos estado viéndolo y creemos que los criterios que se han utilizado para elegir las dos personas pues no nos parecen muy correctos. Entonces, proponemos crear una comisión y ver un poco entre todos los criterios que se pueden utilizar, porque teniendo en cuenta la cantidad de gente que se ha presentado, quizá deberíamos darle una vuelta. Así que proponemos crear una comisión para tratarlo.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar me gustaría aclarar que después de ver los currículos de todas las personas que se han presentado, creo que deberíamos de ceñirnos a la preparación, porque hay algunos de los candidatos que tenían titulación en Derecho. Entonces, puesto que dada la situación de que el puesto lo requiere, entonces creemos que lo ideal sería que se ocupara una persona más cualificada. Que no tenemos nada en contra con esta persona, lógicamente, y bueno, y tenemos buena relación con ella y tenemos, nos ha llegado oídos de que ha hecho muy buena sustitución estos años que ha estado presentándose. O sea que el único voto por lo que se va a llevar España 2000 en contra va a ser únicamente por lo expuesto, porque creemos que hay una persona más cualificada por currículum.
Bueno, pues yo quiero decir que los criterios que se han seguido, bueno, primero, todos sabéis que hemos estado sentados con todos vosotros, aparte de la Junta de Portavoces, yo he estado sentada con todos vosotros viendo esto. Los criterios que se siguen no tienen nada, lo que se demanda en realidad es una persona que sea vecina del municipio, que tenga sentido común y poco más. Ojalá la ley nos marcara algunos baremos para saber a qué tenemos que atenernos. No es cuestión de llevarnos bien, de llevarnos mal, ni de que nos hablen bien ni mal. Yo sé que es verdad que estas dos personas han sido sustitutas las dos, han hecho una buena labor las dos. Parece ser que la primera pues trabajó más activamente la temporada que fue sustituta en el Juzgado de Paz. Y yo la verdad es que me parece que son dos personas, dos vecinas del municipio de toda la vida, con una edad me parece que responsable para llevar a cabo esto. No se necesita tener derecho para hacer eso, para ser juez de paz. Sinceramente yo os escuchaba a todos, escuchaba a más gente y creemos que son las dos personas más idóneas. Ya digo que he hablado con todos vosotros y tampoco vi en un principio que os pusierais muy en contra hasta el día de la Junta de Portavoces, pero en cualquier caso, como repito, ojalá, ya me gustaría a mí tener una baremación para elegir a un juez de paz, me sería mucho más fácil. Y en cualquier caso, la única, como digo, estas dos personas las hemos decidido pues porque las dos han sido sustitutas. La primera, ¿por qué? Pues porque es un poco más mayor y entiendo que, bueno, pues que puede tener la segunda, la sustituta, puede tener una oportunidad después, simplemente. Simplemente por eso. Pero vamos, que ya digo que la decisión tampoco ha sido fácil. Sobre todo porque no tenemos muchas veces en qué basarnos, sino que son dos personas de municipio, vecinas, conocidas, conocedoras de los vecinos, con sentido común, con una buena edad, entendemos, y sobre todo con disponibilidad. Sobre todo con disponibilidad, porque hay mucha gente que, verdad, que tiene currículum, que trabajan y que luego a lo mejor no van a tener la disponibilidad de estar aquí muchos días a la hora de firmar o fines de semana cuando fallece alguien o en las elecciones por la noche. Entonces, tienen que tener disponibilidad también para estar aquí muchos días firmando. Que no son cosas muy importantes, pero que son cosas que si no son cosas de tener conocimientos de derecho, pero que tienen que tener disponibilidad.
Mi voto iba a ser abstención, y yo iba a ser abstención en principio porque sinceramente no sé por qué pensé que venían todos los candidatos. Entonces, al venir todos los candidatos, que se ponían todos los candidatos encima de la mesa y cada partido político, pues votaría a que quisiese más conveniente. Sí. Cuando he visto que estaban los dos y tal, pues la verdad, pues me ha extrañado un poco. Y entonces, en principio, yo voy a votar en contra, pero como yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de ninguna de las dos, pero yo creo que hubiera sido bueno que se hubieran traído todos y que los grupos políticos hubiéramos votado a quien realmente quisiéramos o creyésemos conveniente, porque ahí estoy de acuerdo contigo. Los criterios no son si tiene derecho o no tiene derecho o tiene lo que tiene. Entonces, yo creo que hubiera sido más fácil para todos y yo creo que hubiera salido hoy el juez de paz. Yo te dije mi opinión y te dije que la primera no me gustaba, la segunda no tenía inconveniente, pero en este caso la primera es la que va a ser juez de paz. Si fuese la segunda, pues lo más seguro que hubiese votado a favor.
Pero Antonio, ¿qué procedimiento nos manda que traigamos una propuesta al pleno? Sabes que yo me veo obligada a traer una propuesta y a tomar una decisión y a hacer una propuesta. Ya te digo que es una decisión difícil porque es verdad, porque todos son vecinos del municipio, pero al final tienes que ir descartando y eligiendo. Así que si os parece, pues pasamos a la votación. Pues votos a favor de la propuesta que hemos traído para juez de paz titular y sustituto. Se votan las dos a la vez, por supuesto. ¿Votos a favor de esta propuesta? Sí. ¿Abstenciones? Cero. Pues en contra. ¿Siete en contra? Vale, pues el dictamen es favorable con 9 votos a favor y 7 en contra. Pasamos al segundo punto del día. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE relativa a la crisis migratoria y la situación de los refugiados que llegan a Europa. Pepa.
Buenas tardes. A ver, el Grupo Socialista presenta esta moción que presenta en el Ayuntamiento de San Antonio de Velía de San Antonio relativa a la crisis migratoria y a la situación de refugiados que llegan a Europa. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Velía de San Antonio desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2 millones. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto. Algunos refugiados han preferido continuar camino. Por eso, entre otras nacionalidades, muchos sirios forman parte de los 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta agosto de este año 2015, según ACNUR. La tragedia de Lampedusa en octubre del 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de estas dimensiones. por desgracia, 2 años después, seguimos asistiendo a muertes no solo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte están dispuestas a arriesgar su vida y en demasiadas ocasiones perderla. No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No lo podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su vida, seguirán arriesgando sus vidas. Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida. La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión Europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno en tener una actitud proactiva y solidaria. Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medidas a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho. El Grupo Parlamentario Socialista quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante. Debemos aportarnos el ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo y además un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país. Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción instando al Gobierno de España a apoyar todas las vías diplomáticas existentes, así como a la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera. Reforzar desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la cooperación con los países del norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas. Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados, completando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados. Diseñar con urgencia un plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y social en colaboración con las comunidades autónomas y la FEMP. Aprobar lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009 del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio se compromete a sumarse a la denominada Red de Ciudades Refugio, invitando a la ciudadanía a implicarse y a colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas y xenófobas. La Corporación Municipal desarrollará una mesa de apoyo a refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados.
¿Intervenciones? Vale, Pedro.
Actualmente se mantienen conflictos en Afganistán, Birmania, Chad, Etiopía, Irak, Palestina, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Congo, Somalia, Sudán, Yemen, por citar algunos de los conflictos más conocidos. Hay combates intermitentes en Argelia, Filipinas, India, Sri Lanka y un largo etcétera. Los 14 primeros países citados suman 750 millones de habitantes. Mi duda es, ¿les vamos a coger a todos? ¿Y seguiremos con la política migratoria actual, regalando manutención, asistencia médica, escolar, vivienda, con tasas de crecimiento demográfico enormes que desplazarían a la población autóctona, empezando por los que desarrollan los trabajos menos cualificados? Detrás de la tragedia de los sirios hay intereses e interesados, y no solo ciudadanos europeos. La responsabilidad de los medios, penosa por calificarlo suavemente, es la propagación de todos los medios de comunicación, de las imágenes de ese pobre niño ahogado en una playa turca. La última imagen del pobre Aylan ha dado la vuelta al mundo, para avergonzar a Europa por su intento de contener una oleada a la que no puede hacer frente. Aylan no tuvo la intimidad de tener su frágil y pequeño cuerpo tapado en una manta, como se hace muy respetuosamente por las víctimas de tráfico, atentados o cualquier aparición de un cadáver en televisión. No les ha dado vergüenza dejar su cuerpo moverse inerte por las olas durante un tiempo, sin taparlo al menos, hasta que vemos a los fotógrafos terminar el trabajo, con el policía que finalmente le cogió en brazos quieto, hasta que le dan la orden de llevárselo. Se censuró en su momento la campaña sangrienta de la DGT porque para concienciar a los conductores se mostraban cuerpos sin tapar y hería la sensibilidad de las víctimas reales. Se censuraron en su momento las imágenes más sangrientas del 11M porque pensaron que podían dar pie a reacciones contra musulmanes. Se esconden las imágenes de las europeas agredidas por islamistas cuando llevando a cabo actos impuros, toman el sol en las playas europeas. Los medios muestran lo que les da la gana o lo que se les manda con una intención clara de manipular a la población y llevar su voluntad en una dirección u otra, y la censura donde les interesa o donde se les manda. ¿Y a quién les interesa? ¿Quién les manda? Lógicamente quien provocó la guerra, que no es otro que Estados Unidos, cuando estos incluyeron a Siria en el famoso eje del mal. Determinados intereses azuzaron a su socio, Arabia Saudí, para que las malas relaciones que enfrentaban a Al-Assad desde que llegó al poder y a Siria en general desde su independencia se hiciesen peores. A la limón con Israel, curiosas alianzas. Y las otras petromonarquías vecinas, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, lleva años armando y financiando a la oposición de Al-Assad. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la que no acogen a ningún refugiado sirio. No soportan que sea un Estado casi laico, gobernado desde la ciudad santa de Damasco y lejos de la lucha islamista radical. También hay intereses económicos por parte de Alemania, que como confirmó un sociólogo alemán de la Universidad de Berkeley, California, necesita de una periferia laboral o lo que es lo mismo, una mano de obra más dócil. Parece que el obrero alemán no se conforma con los mini-jobs de 400 euros por media jornada y necesita de esta solución. Varios medios digitales han publicado en estas semanas que ya se están contratando sirios a un euro la hora. Ahora entendemos los selfies de la señora Merkel con los refugiados contribuyendo a un efecto llamada del que empiezan a aprovecharse los empresarios alemanes. Los empresarios alemanes se justifican. La población alemana envejece. Quedan vacantes los puestos de trabajo. Necesitamos a los refugiados. Pero lo que no dicen, ni en Alemania ni aquí, es que la población no envejece a voluntad, sino por la incertidumbre laboral y social a la que nos condenan desde partidos como la señora Merkel. En los tiempos del baby boom de los 60, los salarios subían. Los gobiernos y las empresas premiaban la natalidad. Se veía futuro. El europeo medio podía tener 2, 3 o 4 hijos. Un poco de esfuerzo por parte de las empresas haría subir la natalidad. Sin embargo, han encontrado la fórmula mágica para mantener el coste laboral. Llega una avalancha de refugiados, aceptan los mini-job a 400 euros de por media jornada. El resto del dinero que necesitan los refugiados para vivir lo pone el Estado, vía subvenciones. El dinero que aporta el Estado sale de los contribuyentes. De todos, mayoritariamente obreros. El plan, mientras dure, es maravilloso. Y más adelante ya veremos. Pero más adelante el obrero sangrado a impuestos estará en paro o asfixiado por cargas fiscales y se romperá todo. Lo mismo ocurrió durante la primera fase de la crisis, cuando gracias a otro maravilloso plan se cargaron los ahorros de los ciudadanos europeos y el valor de sus viviendas. Ahora empieza la segunda fase, cuando van a exprimir el poco dinero que nos queda, el dinero a la subsistencia. La solución. La ONU sirve para pocas cosas, pero en el caso de ACNUR acumula una experiencia que ahora se debería de aprovechar. Aconsejan acoger a países cercanos a los países de origen, con una población similar tanto en religión como en cultura. Reclama la responsabilidad de quien ha creado el conflicto y solicita a sus miembros la ayuda necesaria para dar el confort necesario a los refugiados para que estos puedan volver a su país. Así se evitan conflictos derivados de las migraciones ocasionados por una guerra y que los emigrantes sufran daños en sus peligrosas travesías. Los campos de refugiados deben instalarse hasta que se estabilice la situación en Siria, en Turquía, Arabia Saudí, estoy acabando, Emiratos Árabes, Qatar, países ricos, sobre todo los tres últimos, con costumbres similares en religión y costumbres de la refugiada. Vigilados por los cascos azules y sufragada la instalación por todos los miembros de la ONU, en especial por aquellos que han generado el problema. Quiero dejar claro que en el primer lugar hay que aclarar a todos los vecinos que no corresponde a los ayuntamientos la materia de asilo de los refugiados. Es competencia exclusiva de los estados. Los ayuntamientos se encargan de la administración local. Los recursos municipales de Velilla de San Antonio son escasos y soportamos una fuerte deuda. Estos recursos, producto del pago de impuestos de los velilleros, deben de ser dedicados a los vecinos de Velilla. En segundo lugar, no tenemos por qué aceptar la cuota de las que la señora Merkel nos imponga. Una nueva imposición desde Alemania que parece ser que todos asumís. Pues no, España no es una colonia de la señora Merkel. Y en tercer lugar, me gustaría saber qué partida del presupuesto va a ser destinada para acoger a los refugiados en unas condiciones humanitarias. Mientras tenga necesidad de nuestros vecinos, porque les recuerdo que hay vecinos que no pueden pagar la luz, el agua o ni siquiera tienen para comer. Nuestra obligación como administración local es ayudar a estos vecinos y destinar todos nuestros recursos en ellos, y los refugiados exiliados deben de ser atendidos por las Naciones Unidas. Gracias.
La verdad es que me cuesta mucho responder, pero por lo menos sí que quiero decir que solo faltaba que tú nos dijeras lo que los velilleros y velilleras queremos hacer. Quiero decir, cada uno tendremos que decidir libremente lo que nos apetece, lo que queremos. Vale, y yo hablo por... Yo a ti no te digo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Solo te digo que no te iba a responder, pero sí que quiero dejar claro que solo faltaba que nos mandaras lo que cada vecino de los que estamos aquí queremos hacer. Lo decidiremos libremente y si queremos acoger, si no queremos acoger. El presupuesto que Velilla tiene... Me imagino que te refieres al presupuesto de Velilla. Que tiene, lo que Velilla ha puesto a disposición de la FEN, te lo paso a leer, te lo ya que has preguntado. Alojamiento a través de una campaña de colaboración con la población civil. Manutención a través de los programas de servicios sociales para este fin, asesoría jurídica, todo esto es por servicios sociales, atención social y asesoramiento, acompañamiento a centros escolares, sanitarios y sociales públicos, asistencia en trámites administrativos, orientación e intermediación para la formación profesional y la inserción laboral a través de servicio de empleo municipal. Además de esto, vamos a hacer una campaña de acogida, como he dicho, para que los vecinos que quieran acoger puedan acoger, y les vamos a apoyar y les vamos a ayudar y les vamos a tratar como cualquier otro vecino que pase, que tenga sus necesidades y que pase por servicios sociales, solamente eso.
Me parece una vergüenza que el asistente social esté dejando a los ciudadanos españoles abandonados en la calle cuando toque la puerta del asistente social. Es una vergüenza.
Vale.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría decir al concejal de España 2000 que me sorprende que hoy nos digas en el pleno que esto no es competencia municipal, cuando hace dos plenos nos has traído una moción sobre el Tratado Libre del Comercio Exterior.
Bien la moción.
Sí, me las leo bien.
Pedro, está hablando Juan y guarda las formas y espera tu turno. Pedro, está hablando Juan y punto. Escucha a Juan y cuando te toque, porque cuando tú has hablado no te ha interrumpido ni Juan ni nadie.
Que tampoco es una competencia municipal, y en ese pleno, además, fui yo quien dije que me parecía también malgastar los recursos municipales que tenemos para nuestros vecinos y que, en toda la medida de lo posible, estamos aquí para resolverles sus problemas, tratar ese tema aquí en Velilla. Pero bueno, aparte de eso, quería hacer mi intervención y decir que la crisis de los refugiados obliga a las instituciones europeas y españolas a dar una respuesta eficaz a un drama terrible. Los progresistas rechazamos el cierre de las fronteras y no nos negamos a desentendernos, pero también rechazamos las fórmulas mágicas que ignoran la realidad. Tenemos que colaborar por una solución realista y humanitaria. Tenemos que actuar con sentido y con sensibilidad. La Unión Europea es una tierra de acogida que protege a los perseguidos, da oportunidades a los desesperados y necesita a los migrantes para rejuvenecerse. Nadie puede negar ya que Europa necesita con urgencia una política común para la inmigración. Es imprescindible para acoger a las víctimas de la guerra y para hacer frente a nacionalistas y populistas que quieren blindar Europa como paso previo a su desmantelamiento. Parece que el Gobierno está ahora más abierto a aceptar la cuota de refugiados que nos corresponde, pero no lo hace por convicción, sino obligado por la presión de la opinión pública y las historias e imágenes terribles que llegan desde las costas y fronteras de la Unión Europea. Desde UPyD pedimos una política de inmigración y asilo común, con legislación vinculante y obligatoria para los Estados. También queremos una política exterior y de defensa común. Queremos, en resumen, una Europa unida, más fuerte, que avance hacia una unión política y que destierre para siempre el nacionalismo egoísta, miope e insolidario. Gracias.
Bueno, nosotros decir que estamos en el lado totalmente opuesto que España 2000 y no vamos a entrar en calificaciones de lo que ha dicho porque tenemos bastante más educación que él. Dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de las dos mociones que se van a presentar sobre acogimiento de refugiados y no vamos a entrar en el detalle de la argumentación o en valorar si las resoluciones que se proponen nos parecen suficientes. Solo queremos dejar claro que no nos gusta cómo se está manejando el reparto de cuotas, hablando de seres humanos como si se tratase de mercancía. Que los que llegan por estas cuotas solo son solicitantes de asilo y entran en un proceso largo y complejo. Que no vamos a permitir que la acogida de refugiados les sirva de coartada para endurecer otras políticas de migración. También nos sumamos a los que ya se están movilizando para que la situación no derive en una nueva injerencia o en una nueva intervención militar que aumente aún más el desastre. No se va a argumentar la necesidad de intervenir en origen para legitimar la monstruosidad de la fuerza aerotransportada que se va a instalar en Morón a las órdenes de Estados Unidos. Muchos grupos de interés están metiendo su ficha en lo que han llamado crisis humanitaria de los refugiados, mientras cientos de miles de seres humanos están siendo golpeados por la policía y el ejército en distintas fronteras interiores de la Unión Europea y esperan una respuesta urgente. Podrán faltar recursos para otras cosas, pero no para salvar la vida a un niño de corta edad. Y quien no entienda esto que decimos, no puede entender nada.
Antonio.
Nosotros hemos presentado también una moción con el tema de ayudas a refugiados, por parte del equipo de gobierno se nos ofreció consensuar la moción para traer una sola y vamos a votarla, vamos a votar a favor. Lo que pasa es que no estábamos de acuerdo porque nosotros creemos que una de las causas principales de esta inmigración son las guerras. Y cuando hablo de las guerras, sobre todo las guerras imperialistas, que atacan y utilizan estos países para el tema del oro negro, en este caso del petróleo. Entonces se quitan gobiernos, se ponen gobiernos, entonces eso crea al final que miles de personas, millones de personas, un desplazamiento como no había pasado nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 234.000 personas en Grecia que están pasando las fronteras a Grecia. A Italia 114.000, Malta 94, España 2.000. O sea, dentro de lo malo, dentro de lo que está pasando, todos sabemos cómo está Grecia, en España, desde el 1 de enero del 2015 hasta ahora, han cruzado la frontera 2.000 personas. Se prevé, tenemos alrededor de unas 300.000 personas, se prevé que lleguen a 1.000.000 a final de año. Ese millón supone el 0,15% de la población europea. O sea, no supone ningún coste absolutamente para la Unión Europea, no supone absolutamente nada. Se está gastando más en armamentos, se gastó mucho más en la guerra de Irak, no sé ni lo que se ha gastado en el tema de la guerra de Afganistán, no sé ni lo que se han invertido, lo que están gastando en la guerra de Siria o en Jordania o en otros países. Cuando se habla de que no hay campamentos de refugiados en países árabes, sí hay campamentos de refugiados en países árabes. Hay uno en Jordania, hay uno en Turquía, hay uno en, no me acuerdo ahora mismo dónde está, en el Líbano. En Turquía hay 1.000.000 y pico de personas, en Jordania hay 600 y pico mil personas.
y en el Líbano hay 1,000,000 y pico de personas. Personas que están en el medio del desierto sin agua, sin recursos, porque son países pobres. Y digo son países pobres porque lo son, por culpa de sus gobernantes, por culpa de quien quiera. O sea, yo no entro a valorar ahora mismo si hay una dictadura o una dictadura. Luego están los países árabes, los Emiratos Árabes, que la Comunidad Europea, Estados Unidos, pues los tienen palmitas y son los que realmente alman a todas estas fracciones islámicas. Y nadie hace absolutamente nada contra Arabia Saudí, contra Kuwait. Al revés, hicimos una guerra para defender a Kuwait, pero no para defender a Kuwait, al pueblo de Kuwait, sino para defender el petróleo. Sin olvidarnos que la partición que se hizo de Oriente Medio fueron las colonias. Y las colonias fueron las inglesas, los franceses, los españoles, ahí no teníamos nada que ver, pero principalmente los ingleses y los franceses pues dividieron los países en torno a sus intereses. A lo que yo termino, y termino diciendo una cosa que es muy importante, imaginaros, y digo que nos imaginemos todos, y digo todos, un escenario de guerra con nuestros hijos, nuestras casas bombardeadas, sin poder ir a ningún sitio, que al final tomes la decisión de salir con tus hijos sin nada, que llegues a un país europeo o que llegues a cualquier país y que cuando estás en las puertas de ese país te den una patada y te diga que te tienes que volver a tu país. Imaginaros. Tenemos 2,500,000 de españoles fuera de las fronteras españolas. Hay 2,500,000 de españoles fuera de las fronteras españolas. Pero insisto, imaginaros. Saliendo de vuestras casas sin nada, con vuestros hijos, sin saber dónde vais, con un teléfono y poco más. Y si eso se llama solidaridad. Y se llama solidaridad, yo no soy cristiano, soy católico porque me bautizaron, pero no me considero católico y tal. Pero creo que muchas veces el catolicismo y Cáritas en estas cosas hace unos buenos trabajos y hace unas buenas historias, cuando simplemente se nos llena la boca, porque me ha pasado al primer ministro de Hungría, diciendo que no recoge a esta gente porque son moros o son musulmanes y porque se pierde el cristianismo europeo. Europa está fragada de un crisol de religiones, de políticas y de gentes y de pueblos. Y esa es la belleza y el poder de Europa. Estados Unidos creció de la misma manera con los emigrantes. Alemania ha crecido con el tema de los emigrantes. Si tenemos un fondo en la seguridad social hoy en día, que está garantizando las pensiones de nuestros mayores y que pueden garantizarlo, no sé hasta cuándo, si el gobierno, porque está tirando el gobierno de ello para salvaguardar las cuentas, no sé hasta cuándo va a durar. Eso fue gracias al boom de la inmigración. Y si eso no lo queremos ver, pues nos equivocamos. Si un señor que tiene una tienda, que pone un cartel y que dice que no quiere darle comida a un refugiado, no quiere darle comida a un emigrante, a un marroquí, a quien sea, me da exactamente lo mismo, pero luego si ese señor va a cortarse el pelo a esa tienda, sí le coge el dinero. Eso se llama hipocresía. Se llama hipocresía. Insisto, imaginaros a vuestros hijos, a vuestra familia, saliendo de tu casa con un móvil, sin nada, absolutamente sin saber dónde vas. Y luego me decís si apoyamos o no apoyamos. Insisto, es el 0,15% de la población europea. Si llegamos al millón, al 1 de enero.
Bueno, pues el grupo del Partido Popular se va a abstener por los siguientes motivos. Principalmente consideramos que un tema tan relevante e importante que afecta a nuestro país y a toda Europa no debe tratarse en el ámbito local, ya que existen otros estamentos superiores que deben ser los encargados de abordar y tomar las medidas urgentes necesarias para paliar la grave crisis migratoria más importante de los últimos siglos. Creemos que todos los partidos deberíamos estar unidos en esta causa y apoyar al Gobierno de la Nación cuando llegue el momento e intentar aportar dentro de nuestro ámbito las soluciones más eficaces. Por todo ello nos vamos a abstener.
Buenas tardes. Yo agradecerle la intervención al concejal de España 2000, te lo agradezco vivamente que haya sido tan claro. Utilizar un drama de un país, en este caso como es Siria, asolado por una guerra con dos bandos irreconciliables que están destrozando el país con lo que significa a través de las imágenes que vemos en los medios de comunicación de ciudades, pueblos destrozados y con una población que no sabe dónde refugiarse al albur de la violencia de dos bandos en conflictos, ¿no? La intervención que has hecho, yo considero que el tema de la geopolítica internacional, de lo que hay detrás de la guerra, no sé qué, no sé cuántas, cada uno tenemos nuestra teoría, pero yo me quedo con dos o tres cosas de las que has dicho que yo creo que no se pueden dejar pasar. Fundamentalmente, la primera, y me parece que utilizar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, utilizarla torticeramente y decir que te apoyas en ACNUR para no recibir en Europa y lo que pudiese tocar en España refugiados de ese conflicto, que están en torno, con cifras de ACNUR actualmente en las fronteras de Europa, en torno a casi 500.000 de 430.000, tiene cifras ACNUR, de inmigrantes de estos países en conflicto, y decir, como estás diciendo, utilizando ACNUR, de que se vayan para allá, de que se vayan a los países árabes, que como son árabes y se conocen entre ellos, que convivan entre ellos, que aquí no pintan nada. Yo eso considero que claro, que lo que hay detrás, lo entiendo y es coherente con tu política y con tu forma de entender la convivencia y el tema de España para los españoles. No cabe para nada el que aquí tengamos la solidaridad con gente de otras culturas para poderlos acoger a través del drama que están viviendo. Y yo creo que es compatible en los países pobres también, o sea, porque cuando dices de que se marchen a estos países y los países ricos y tal, ya te lo han comentado, o sea, cifras en Turquía hay casi 2 millones de refugiados de la guerra, de estas guerras, fundamentalmente de Siria. En Jordania hay más de 500.000. Entonces, la crisis migratoria que va a haber, y porque van a seguir viniendo más, o sea, porque vamos, ahora mismo tenemos esta crisis migratoria a través de los conflictos sociales, a través del conflicto bélico. Pero hay un conflicto latente en la sociedad, en los países pobres, que es el escaparate del primer mundo. Y las vamos a tener las dos, queramos o no queramos. La gente quiere comer, la gente quiere vivir en paz. Y la gente lo que hace cuando no tiene para comer o cuando no tiene paz, va a las sociedades donde se puede comer y donde hay paz. Y va a ser inevitable. Ahora tenemos esta situación de Jordania, vamos, perdón, de Siria, pero va a ser inevitable porque ahora tenemos este conflicto, pero vamos a tener el conflicto más importante, que es el conflicto de la pobreza. Del mundo, del tercer mundo, dicho, del primer mundo que tenemos, en el que vivimos cómodamente, con nuestras dificultades, pero comemos, y como somos un escaparate, y por eso vienen aquí. O sea, yo estoy convencido, igual que los españoles en los años 60, en los años 50, que se marchaban a Alemania, se marchaban por necesidad, no por gusto. Y entonces entendemos que además la moción nace porque en el momento en el que la redactamos y la presentamos, había una paralización por parte del gobierno de España, en el cual se estaba siendo cicatero con las cuotas que se pretendían recibir en España. Hablábamos en aquel momento de 1.200, 2.000 refugiados, y entendíamos, como se daba también por parte de otras capitales españolas, con Barcelona y Madrid a la cabeza, que planteaban de que tenía que haber una red de solidaridad municipal, diciendo que estamos dispuestos a colaborar con el gobierno para que tengamos una red de municipios para que se puedan tener con nuestros medios poder recibir refugiados. El gobierno reaccionó, la Unión Europea está reaccionando, no como quisiéramos, de forma lenta, y todavía no sabemos a estas alturas de la vida cuánto vamos a recibir o si vamos a recibir. Y nace, la moción nace por eso, nace con la intención de, en aquel momento, de dar un toque de atención. Si trabajamos conjuntamente con el gobierno, mejor que mejor. Y volviendo al final, que es el principio. Yo creo que es que utilizar aquí el tema de ser cicateros con las imágenes, con las personas que estamos viendo, que están sufriendo, y no abrir nuestra frontera con los que nos puedan tocar y en nuestro municipio con los que nos pudiese tocar, yo creo que no es entender ni la sociedad actual ni entender a nuestros propios vecinos. Cada uno representamos lo que podemos representar, pero la inmensa mayoría de nuestros vecinos somos vecinos abiertos y solidarios, y en la medida de nuestras posibilidades queremos colaborar con poder paliar esta situación. Y yo te agradezco tu intervención, ha sido bastante clarificadora.
En primer lugar, quiero aclarar que España 2000 lleva muy sensibilizado con el tema de Siria desde el año 2011, muchísimo antes de que empezaran todas estas maniobras de la prensa y demás. En segundo lugar, en ningún momento España 2000 ha dicho España para los españoles. Somos un partido político, no el Ku Klux Klan. ¿Vale? Los españoles, primero, muy diferente de España para los españoles. Y tercero, aclarar que hemos utilizado ACNUR para el beneficio de los refugiados. ACNUR lo que deja claro es que deben ser los países más cercanos los que acojan a los refugiados para un mejor confort y para poder facilitar su vuelta, para una mejor comodidad a la hora de estar con su religión, a la hora de estar con su cultura. Es así. Vale, ya está, se acabó. Muy bien, muchas gracias por dejarme.
Yo decirle a Quique que simplemente es un tema de que nosotros no vamos a salvar el mundo, Quique, pero un poquito de responsabilidad, quiero decir, por la parte que nos toca como municipio y en lo que podamos colaborar, pues creo que tenemos la obligación de colaborar, simplemente. Y ya, si solo digo que quiero decir que ya sabemos que son cosas que son... Pues lo que podemos hacer, lo hacemos, y por eso traemos esta moción, pues por esta moción, para lo que podamos colaborar. Pero en la medida que podamos, si podemos, como he leído lo que vamos a hacer, llevarlo a cabo, pues se lleva a cabo. Pero si apoyamos, si nosotros acogemos a dos personas, a tres personas... Pero, Enrique, es que esta moción precisamente sí que podemos hacer algo, entiendo yo. Y a Antonio le quería decir que no se trata solo de imaginarnos, que yo creo que todos nos acordamos de lo que nos han contado nuestros padres de la guerra civil, que sí que no hace falta imaginarnos tanto, que es que yo creo que muchos de los que estamos aquí nos han contado nuestros padres lo que han vivido, cómo están viviendo, y seguramente que ni siquiera con la intensidad que están viviendo estas personas. Y desde luego, quien haya leído un poquito de historia, lo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todavía es muy cercano. Y lo del Muro de Berlín, yo creo que pocas personas pensábamos que íbamos a ver estos días volver a levantar vallas y volver a levantar muros. Vamos, que decir que no es cuestión de imaginación, es que es una realidad y muy triste.
Breve. España, con la guerra civil, nuestra guerra civil española, los países latinoamericanos y europeos recibieron a miles, cientos de miles de refugiados españoles sin pedir nada a cambio. Pero bueno, diciendo eso, ya he oído en distintos plenos, y de verdad yo esto lo voy a combatir siempre, cuando se habla del Estado, los ayuntamientos son parte del Estado. La Constitución dice que las comunidades autónomas, el Estado de Gobierno y los ayuntamientos forma el Estado. Y los ayuntamientos forman Estado. Los ayuntamientos somos el gobierno más cercano al pueblo, la institución más cercana al pueblo. Porque si nos ponemos a hablar solo, exclusivamente, de las competencias que tiene el ayuntamiento, no podemos hablar de sanidad, no podemos hablar de educación. Lo único que podríamos hablar es de basuras y poco más. O sea, y es que poco más. No, según la ley que ha hecho el Partido Popular con el tema de la ley de reforma pero quiero decir es eso. Y luego, una cosa, termino. Y una cosa muy... Nuestro grupo hizo un informe en colaboración con servicios sociales, con la problemática del tema de cómo funcionaba servicios sociales y las ayudas que recibía servicios sociales. Ya lo he escuchado unas cuantas veces, lo he escuchado por escrito, lo he escuchado por tal. El informe está ahí, pero no solo está el informe, está servicios sociales. En los años 2000, antes de la crisis, los emigrantes normalmente no solían pedir ayudas sociales. Era un mínimo, un 2, un 3%. Con la crisis ha aumentado a un 10 o un 11%. Significa que el 87%, si no me equivoco, puede que me equivoque un par de puntos, 87-85% de las ayudas que está dando la Mancomunidad de Servicios Sociales se la está dando a españoles. Y a mí me jode mucho la palabra de tener que decir que se la está dando a españoles. Se la está dando a personas que lo necesitan, sean extranjeros, sean españoles. O sea, nosotros no quisimos utilizar ese informe públicamente porque nos parecía bastante vejatorio decir e intentar diferenciar entre extranjeros y españoles. Todas las ayudas que reciben desde Servicios Sociales son gente que lo necesita. Gente que lo necesita. Y ahí está Servicios Sociales para preguntar y hacerlo. Y además es que merece la pena que lo hagamos, que para eso los tenemos. Y es el 85% va a personas de nacionalidad española.
Bueno, pues pasamos a la votación de esta moción. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la crisis migratoria y la situación de los refugiados que llegan a Europa. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bueno, pues esta moción es aprobada. Pasamos al punto número 4.
Serían 10 votos a favor.
10 votos a favor, 1 en contra y 11 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida... 10 a favor, sí, yo pensaba que eran 10, me sobraba uno. Pues 10 a favor, Nines. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para la aplicación de políticas reales de ayuda a refugiados. Antonio.
Buenas noches. A lo largo de 2014 llegaron a Italia 130.000 emigrantes y solicitantes de asilo por vía marítima, cortándose por miles los muertos en la travesía. En el presente año 2015, más de 350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. Durante esa travesía, más de 2.500 personas han muerto, de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados. El salvamento y traslado a puerto de los emigrantes ha generado un vivo debate en la UE sobre el reparto y acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política común de inmigración. La falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras ha convertido sus costas en un principal punto de salida de la inmigración hacia Italia, una inmigración en la que se combinan, por un lado, los flujos migratorios motivados por razones económicas y, por otro, los refugiados que huyen de guerras civiles, dictaduras sangrientas y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Mali y otros países africanos de Oriente Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial. El Mediterráneo se ha convertido en la frontera migratoria más desigual del mundo, excluyendo probablemente a la que separa las dos Coreas, con una diferencia de renta per cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la que separa a los dos países de la otra gran frontera migratoria mundial, Estados Unidos y México. La renta per cápita de Estados Unidos equivale a 3-4 veces la de México, pero la renta per cápita española equivale a 6 veces la marroquí y la italiana supone 5 veces la egipcia. La oleada migratoria actual transmediterránea se inició en 2011 cuando algunos estados ribereños, básicamente Túnez y Libia, perdieron la capacidad de controlar la salida de migrantes desde sus costas tras las llamadas primaveras árabes, convirtiendo en papel mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con ellos. En ese año, las rutas del Mediterráneo occidental entre Marruecos y España y del Atlántico desde Mauritania y Senegal y otros países costeros vecinos hacia Canarias estaban ya muy controladas gracias a los acuerdos y la colaboración establecidos por España con esos países a lo largo de los años. El cierre de esas rutas desplazó la principal presión migratoria hacia el este y la frontera greco-turca. Se convirtió en la principal puerta de entrada de la migración al espacio Schengen antes del 2011. A partir de ese año, el Mediterráneo central entre Italia y Túnez o Libia devino la ruta principal y una vez que Túnez logró la estabilidad, Libia pasó a ser el punto de salida. Esta combinación está disminuyendo la entrada en Libia de inmigrantes y está desviando de nuevo, aparte de ellos, hacia las rutas marítimas y terrestres del este. Así, en las últimas semanas hemos visto como las islas griegas y la frontera terrestre oriental del espacio Schengen, Hungría, con un flujo que viene desde Serbia, están viviendo un aumento considerable de las llegadas. Las normas europeas conjuntas o de los Estados miembros diferencian claramente entre asilados y refugiados e inmigrantes económicos, mientras en el caso de los primeros prima el enfoque humanitario y tienen derecho a recibir un permiso de residencia si se demuestra que ellos y los países de que proceden cumplen ciertas condiciones, en el caso de los inmigrantes económicos, la lógica que domina las decisiones de los Estados es la economía relacionada con el mercado de trabajo. En aplicación de esa lógica, la presión migratoria africana está rechazada por muchos países del primer mundo porque en gran parte no resulta integrable en los mercados de trabajo europeos, que buscan atraer unos emigrantes de alta cualificación, muy diferente a la de la cualificación media o baja que llega de forma irregular a través del Mediterráneo. Aparentemente, la distinción entre uno y otro tipo de inmigrantes, económicos o refugiados, es fácil, pero en la práctica resulta cada vez más difícil, porque las dictaduras más crueles y los conflictos más mortíferos se producen en muchos casos en países que son a su vez pobres, de forma que no siempre está claro si un individuo en particular huye de un país por razones de supervivencia económica o porque su vida o su integridad física está en riesgo. En este punto es en encontrar la solución. Es donde los países desarrollados... el conflicto y donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las exigencias de un país de primer nivel. España recibe principalmente refugiados no inmigrantes económicos y es por este motivo por el que nuestro gobierno debería abandonar el discurso de la inmigración, porque lo que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo, sino gente que huye de la guerra y la persecución, es decir, refugiados. ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos. Muchos han sido los motivos para este calificativo, pero sin duda las imágenes y las noticias con las que estamos conviviendo y convirtiendo en cotidianos son las más vergonzosas con las que las denominadas democracias occidentales nos quedamos en meros espejismos. Nuestras instituciones y gobiernos, de forma sonrojante, miran hacia otro lado cuando se encuentran miles de seres humanos que solo quieren una vida mejor. Y lo peor es lo que dicen estas instituciones, como el gobierno español: no tenemos recursos para atender a todos. Para nosotros la vida no es una moneda negociable. Solos los que entienden las relaciones humanas desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de beneficios o pérdidas, compartirán esta visión capitalista del mundo en la que los seres humanos somos cosas que sirven para enriquecer a las corporaciones que tienen el poder, ese que no hace de las urnas. Ese que no nace de las urnas, frente a los ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor. Se está intentando normalizar el terror de muchas personas, convirtiendo nuestras presuntas democracias en un régimen inhumano, y eso es un problema que debe abordar nuestro gobierno. Exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales, que son los competentes en materia de inmigración, que acometan el debate de este problema para abordar de forma real el drama que está viviendo cientos de miles de personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo, jugándose la vida. Ni el Parlamento Europeo ni el nuestro pueden seguir de vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día. En Europa, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea ya advirtió en junio de que la puesta en marcha de la operación militar en el Mediterráneo, Euronave Wolf, sería un fracaso. Esta operación supone la respuesta de la UE a la crisis migratoria en el Mediterráneo central, a la que acaba de incorporarse España. Es una operación militar destinada a combatir las redes de tráfico de personas y que facilitan la llegada de inmigrantes a suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central. De entrada, el objetivo estratégico de UNAUFOR es desbordar las redes, no facilitar el salvamento. Es desbaratar las redes, no facilitar el salvamento. Lo que resulta paradójico porque los medios militares no son los más idóneos para combatir actividades delictivas, y los buques de la operación pueden acabar salvando a los mismos inmigrantes cuyo traslado a Europa por las redes tratan de evitar. Sin embargo, la Comisión Europea hizo oídos sordos a la petición de Izquierda Unitaria Europea y muchas ONGs que reclamaban la necesidad de crear vías legales para entrar en Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse al mar o jugarse la vida en las fronteras. La Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y control de las fronteras, de persecución a los inmigrantes, de trabas para los refugiados y de militarización de las fronteras, lo que ha traído este verano, en un periodo estival, trágico de muertes. Esta opción ha resultado ser una opción política insolidaria y cruel. Europa debe recuperar la humanidad y, sobre todo, reconocer que la propuesta militar ha fracasado. En primer lugar, porque pese a algunas operaciones de salvamento ha resultado positivas, como la de los 4.400 personas en Italia, el goteo incesante de muertes no se ha evitado. Y, en segundo lugar, porque el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha recibido la negativa de numerosos Estados miembros, entre los que está el Estado español. Las muertes en el Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama de las fronteras de Francia, Macedonia, Hungría y el aumento de la xenofobia institucional, como el caso de Reino Unido, merecen una respuesta firme por parte de los europarlamentarios y europarlamentarias, así como de los órganos nacionales, incluido el español. Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente. Ha seguido poniendo en práctica políticas restrictivas, reforzando fronteras, levantando vallas y haciendo grandes anuncios sobre pseudooperaciones de salvamento, mientras sigue sin prestarse atención a las verdaderas causas de este drama humano, que no son otras que las políticas económicas de guerra y de expolio que han patrocinado en Oriente Medio y África. La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50 años en Europa. La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que huyen de guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por la rama militar de la OTAN en Irak, Siria o Libia. Tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este problema. Ayuntamientos como lo de Barcelona, San Feliu de Llobregat, Sabadell, Valencia, han manifestado su voluntad de participar en una red de ciudades de refugio que acojan a personas refugiadas que intentan llegar a Europa, poniendo en grave peligro sus vidas. La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados. También la presión social es muy útil para combatir los brotes xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en Europa, alentadas por grupos de extrema derecha y, tristemente, también por algunos mandatarios. Debemos impulsar la acogida a estas personas, no solo como exigencia de su dignidad, sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la guerra civil. Ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país quede relegado a ser uno de los participantes que este disparate humanitario en el que se están regateando cifras de personas con el discurso de efecto llamada, cuando en realidad es un efecto salida, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes trae al Pleno esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio declara su disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen de la guerra y persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea, y para ello adoptará las siguientes medidas: creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEA, España, Cruz Roja y otras organizaciones locales que trabajan con personas refugiadas para definir las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento para poder acoger a personas refugiadas en el municipio. Preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal. Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar, así como para colaborar con las organizaciones que trabajen en la acogida de personas refugiadas. Segundo, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, de acuerdo con la propuesta de la CEA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, exige a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente al Gobierno de España, que ponga en marcha con carácter urgente las siguientes medidas: desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas y a los derechos humanos; poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y el alcance necesario, cumpliendo con el deber de socorro con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo; habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existentes, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados; garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito; activar políticas de concesión de visados humanitarios; eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto; hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal, activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias; abordar las causas que provocan los desplazamientos forzosos; proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa y, por ente, en España; comunicar al presidente este presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAT, el Gobierno de España, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea.
¿Intervenciones? ¿O con la anterior ya está todo dicho? Olga, Olga. José quiere, José no ha dicho nada, ¿no?
Bueno, yo me he esperado intervenir en esta segunda moción. Es verdad que la primera también podía haber intervenido, pero va de cara a las dos mociones que se han presentado. En la comisión de portavoces sí que se dijo que se podía haber presentado una declaración por parte de los grupos que estuviéramos de acuerdo con la ayuda humanitaria, porque creo que todos los partidos políticos y ya como personas queremos ayudar a todo el mundo que lo necesite. Y lo que no me parece bien es que no se consensuara esta moción y que se trajeran dos prácticamente con el mismo fin. Y además creo que el que se utilice la crisis migratoria para hacer política, pues me parece muy mal por parte de los partidos.
Bueno, le respondo a Olga. Política con eso no se está haciendo, Olga. Yo creo que estamos intentando colaborar, lo he dicho antes y lo repito ahora. Vamos, no sé lo que pensar. Bueno, mi partido luego no está haciendo política. Y si es política es ayudar a la gente, pues puede que sí. Pero vamos, que nuestra intención es colaborar, apoyar y poco más. A ver, Antonio y yo, fue cuestión... Olga, vale, casi todos. Yo personalmente mandé mi moción como una semana antes de la Junta de Portavoces y el único que me respondió fue Antonio. Antonio y yo no tuvimos ningún problema, fue cuestión de tiempos y casi de formas. Del fondo para nada, como es evidente. Sí, la Junta de Portavoces, sí. Sí, sí. Hombre, evidentemente ahora cada partido dice lo que le parece, eso lo faltaba. En cualquier caso, te repito, si hacer política es intentar colaborar con los refugiados que vengan, pues lo haremos. Y te vuelvo a repetir que te mandé mi moción una semana antes de la Junta de Portavoces y no me respondiste.
Nosotros no vamos a abstener por los mismos motivos que la anterior, nada más.
Mi partido sí ha presentado esta moción para hacer política, porque a mí me han elegido los vecinos para hacer política. Y entonces, cuando nosotros estamos en contra de la política migratoria del gobierno, tenemos que hacer política. Y una de las cosas que mi partido lleva diciendo muchos años, y lo voy a repetir aquí ahora, si tenemos esta crisis económica y tenemos esta crisis que llevamos pasando, de ya no me acuerdo si hay 7, 8 años, porque ya he perdido la cuenta, es porque los políticos no han hecho sus deberes y no han hecho política. Y han dejado en manos de los banqueros, en manos de los empresarios y en manos de todo el mundo el hacer política. Entonces, yo sí he traído esta moción para hacer política, porque me creo lo que estamos diciendo. La solidaridad es la ternura de los pueblos, y siempre lo ha sido. Y si no nos ayudamos entre nosotros, algún día nos podrá pasar a nosotros como nos ha pasado, y la historia se vuelve a repetir. Insisto, mi partido hace política, y como hace política, trae estas mociones.
Bueno, pues pasamos a...
Pero que yo no digo que nosotros no vayamos a ayudar a la gente. O sea, que a lo mejor nosotros podemos ayudar y yo como persona puedo ayudar más que nadie. Yo lo que creo es que se utiliza esto políticamente.
Yo creo que una cosa es política, otra cosa es demagogia. Y como bien ha dicho Antonio, pues si esto es política y como he dicho yo, pues es política. Demagogia son otras cosas. Y pasamos a votar, si os parece. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes para la aplicación de políticas reales de ayuda a refugiados. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, pues queda aprobada con 10 votos a favor, 5 abstenciones y 1 en contra. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por Somos Velillas para impedir la apertura de nuevas actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas en el polígono industrial que linda con la zona residencial de Velilla de San Antonio.
Hola, buenas noches. Recientemente, el anuncio de apertura de una gasolinera en el límite de la zona industrial de Velilla con la zona residencial y al lado de la piscina municipal ha provocado la movilización de los vecinos y un debate político importante sobre el déficit democrático y la falta de transparencia en la concesión de licencias de actividad económica en el municipio. También sobre un erróneo diseño urbanístico donde no existe separación ni zonas de transición entre zonas residenciales e industriales. Una gasolinera es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa que nunca debería estar próxima a una zona residencial. Para sustentar nuestra argumentación, es determinante el estudio de los investigadores de la Universidad de Murcia, según el cual los efectos de la contaminación que se concentra en las gasolineras y que podría tener efectos nocivos para la salud se perciben desde los edificios que están a menos de 100 metros de las estaciones de servicio. En el caso de Velilla, las viviendas estarían a tan solo 12 metros y la piscina municipal de uso público a menos de 20 metros. Hemos comprobado que la mayoría de los grupos políticos no están al corriente del estado de la tramitación de las licencias de actividad económicas que se solicitan por parte de los promotores, ni están incidiendo en los criterios para su concesión. El estado de indefensión en el cual queda la ciudadanía es total. Un asunto muy grave y más en un momento donde se está demandando por la ciudadanía más control democrático sobre la actividad económica. Esta falta de transparencia y democracia está afectando directamente al modelo de ciudad que se está construyendo en Velilla, construcción que se está haciendo sin contar con la opinión de los vecinos, pero cuyas consecuencias afectan directamente a su cotidianidad y a su calidad de vida. Nos parecen aspectos que deben de enmendarse en un plazo breve. El polígono industrial que linda con el Camino de los Alamillos es un polígono que nunca debió ser construido. Su ubicación es desafortunada, en zona de Vega, limitando con zonas de máxima protección del Parque del Sureste y con la zona residencial del casco de Velilla. Reconducir la situación para que este polígono deje de ser un problema de salud pública para Velilla pasa por actuar políticamente y marcar límites a la actividad que se desarrolla en este espacio industrial. Además, actualmente son viables otras alternativas a la ubicación de actividades insalubres, molestas, nocivas o peligrosas en este polígono. Existen otras zonas industriales en el municipio, como el polígono de Miralrío o el sector 25, de reciente aprobación. Apelamos, por lo tanto, al principio de precaución, según la resolución de Niza del Consejo Europeo del año 2000, y también en el principio de prevención, para reclamar los siguientes acuerdos. Paralización de las licencias en curso que estén afectadas por cualquier tipo de legislación regional, nacional o internacional de evaluación de riesgos ambientales, cuya ubicación se planifique en el polígono industrial que linda con la zona residencial y la zona lagunar del Parque Regional del Sureste de Velilla. Modificación puntual del plan de ordenación urbana para impedir que actividades insalubres, molestas, nocivas o peligrosas y que, por lo tanto, necesiten algún tipo de autorización derivada de su riesgo medioambiental, puedan instalarse en el futuro en este polígono, apelando a los principios de precaución y prevención derivados de los dos aspectos más sensibles de su singular ubicación, linda con el Parque Regional del Sureste y también con la zona residencial. Inventariar todas las actividades que están actualmente en funcionamiento y exigir todos los permisos medioambientales que deberían tener activos para comprobar si están en regla. Evaluación ambiental, autorización ambiental integrada, etcétera. Diseñar a medio plazo un plan de traslado del polígono industrial de las empresas ubicadas actualmente en el polígono para su posterior reconversión en zona residencial o de transición al Parque Regional del Sureste.
¿Intervenciones? ¿José? ¿Alguien ha dicho yo? Olga, vale. ¿José?
Sí, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros nos vamos a abstener en una moción fundamentalmente por tres o cuatro aspectos. El primero, en la motivación, porque entendemos que aquí no hay una falta de democracia, aquí no hay una situación opaca en la concesión de las licencias y entendemos que aquí no hay déficit democrático como se plantea en la moción. Aquí hay la legalidad y la legalidad es que dice cómo se tienen que conceder las licencias. Hay una legislación, si se quiere hacer una actividad, se plantea y a través de la legislación y de los técnicos municipales, tanto de urbanismo como el ingeniero técnico industrial, pues se plantean el tema de qué actividad se puede hacer en el polígono industrial, en el de aquí abajo o en el que sea, o en el casco urbano del municipio. O sea, en ese sentido, entendemos que no hay ningún déficit democrático en ese sentido. Después, en cuanto al tema de los acuerdos, nos parece que solamente estamos de acuerdo con uno de los cuatro puntos que se plantean. El primero, de la paralización de las licencias en curso. Sabemos la situación que hay con el tema de esta licencia, que está supeditada al tema de la concesión del informe favorable de impacto medioambiental, que por parte del Ayuntamiento se ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente y estamos esperando a que se conteste por parte de la Consejería de Medio Ambiente si la actividad se puede hacer, no se puede hacer, y cuando nos contesten, pues así informaremos fundamentalmente al Pleno y a los vecinos con los cuales tuvimos una asamblea en el salón de plenos a primeros de septiembre y nos comprometimos a informarles de la tramitación de esta licencia. En el segundo punto, el tema de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para evitar que se den situaciones de este tipo en el polígono de aquí abajo, pues sí, de acuerdo, podemos estudiar la viabilidad de esa modificación del plan general. En eso estamos de acuerdo. En el tercero, inventariar las actividades actualmente en funcionamiento. Están inventariadas. Cada vez que se da una licencia, hay un expediente. Y ese expediente, cuando se concede esa licencia de funcionamiento, tiene todos los informes de los técnicos. O sea, que eso inventariar será, en todo caso, revisar sobre alguna instalación en concreto. Pero, en principio, cuando por parte del Ayuntamiento se concede la licencia de actividad, pues hay un informe donde los técnicos municipales hacen saber sus informes sobre si esa actividad es correcta o no es correcta, si está planteada de forma adecuada a los requisitos que dice la ley. Y en el cuarto, diseñar a medio plazo un plan de traslado del polígono industrial de las empresas ubicadas actualmente en el polígono para su posterior reconversión en zona residencial o de transición al del Parque Regional del Sureste. Hombre, en esto hay que ser muy, muy claro. Todos estamos de acuerdo que la evolución del municipio se ha ido transformando. Cuando el municipio tenía los 1.000 habitantes y se hizo el polígono allá abajo, pues era un municipio completamente distinto al que tenemos ahora. ¿Que no es la mejor ubicación? De acuerdo. Pero también hay que decir que para que ese polígono se pueda trasladar fuera de ahí a otra zona industrial del municipio, como pueda ser el sector 25 o cualquier otra sectorización nueva industrial que se plantee en el municipio, hay que decir las cosas claras. Para hacer eso hay que generar unas plusvalías. Y para generar las plusvalías se tiene que construir vivienda o cualquier otro tipo de actividad en el polígono que genere plusvalías. Es decir, dinero. Dinero para poder financiar la operación de sacar las naves industriales de los negocios que están ahí instalados y llevarlos a otra zona del municipio, porque cualquiera que tenga un negocio en ese polígono de abajo no se va a ir alegremente tocando las palmas a otro sitio si no tiene una nave industrial con una alternativa razonable y sin coste.
Para hacer eso, hay que poner en valor, a través de una operación urbanística, el polígono de aquí abajo. A nosotros eso, desde nuestro punto de vista, eso se puede hacer. Y es cuestión de, hay ejemplos en otros municipios de la Comunidad de Madrid donde esa situación de polígonos industriales pegados a casco urbano y que se han trasladado a otras zonas, se han hecho, pero generando plusvalías, ¿eh? Y si conocemos, a través de esta comisión, de generar fórmulas alternativas, pues bueno, sí que decimos también crecimiento cero del municipio, que aquí parece que es que no se puede construir más. Y vale, bien. Pero cuando se plantea de que el polígono se tiene que sacar de aquí fuera y se tiene que llevar a otro sitio, pues a ver cómo lo hacemos si no generamos ahí unas plusvalías, desde mi punto de vista, ¿eh? Si hay otras fórmulas imaginativas que a través de no sé qué fórmulas serán, se genera la posibilidad de que las naves industriales de los negocios que hay aquí se marchen a otras, bienvenidas sean. Y nosotros nos vamos a abstener en ese sentido.
Olga.
Bueno, pues yo en esta moción voy a votar en contra. Solo estaría de acuerdo con el segundo punto, porque es el único que creo que, bueno, que de aquí en un futuro sí que se puede pensar en eso, pero prácticamente estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho José, porque prácticamente es inviable, y si alguien tiene una propuesta mejor, pues nada, pues se irá trayendo, y aparte a pocos meses de unas elecciones municipales, pues proponer algo así como inventariar todas las actividades que ya están inventariadas, o ir pidiendo a todos los empresarios que nos den sus inventarios o sus papeles, pues parece que es complicarles un poco la vida. Y además porque creo que es un polígono que hoy por hoy no tiene ninguna empresa, bajo mi punto de vista, no tiene ninguna empresa ni que tenga problemas de salud, ni que haga ruidos, ni que, o sea, el tránsito de los coches evidentemente sí, pero lo que hay casi todo son comercios y talleres o pequeños talleres que dan servicios lo que es al municipio. Entonces mi voto va a ser en contra.
Creo que Izquierda Unida lleva en su programa electoral el desmantelamiento del polígono industrial, y hay una cosa que está clara: la única posibilidad que hay de desmantelar el polígono industrial es creando plusvalía. Ahí tiene razón José, pero eso lo hemos dicho todos, los que hemos estado gobernando y los que hemos gobernado. Si tú no creas una plusvalía, es imposible que el polígono industrial se desmantele. Nosotros, nuestro grupo, nunca va a participar, expropiarle a los empresarios, los puestos de trabajo, la gente que está yendo, nunca participaría en esa historia. O sea, lo tenemos más claro que el agua. O sea, hay que crear una plusvalía. Pero hay una cosa que a mí me chirría un poquito los dientes como con el tema de lo de la política. Parece ser que las cosas son inviables, siempre son inviables. Y parece ser que si hace 30 años decimos que vamos a estar como estamos ahora, pues seguro que hubiéramos dicho, ¿de dónde vas? Es imposible. Yo he vivido esto en San Fernando de Henares, en la zona de Torrejón, unas viviendas que había allí, que al final se tardó 20 años, creo que se tardó, en coger y quitar esas viviendas, y se trasladó al final. Estaba en un polígono industrial, estaban separados, un doble casco que tenía el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y se trasladó. Pero el metro parecía que era inviable que iba a llegar a San Fernando de Henares, el hospital, lo otro, no sé qué. No, todo es viable. Y vuelvo a insistir por eso mi reafirmación de que estamos aquí para hacer política. Y ahora, y lo voy a decir claramente, o por lo menos voy a intentar decirlo claramente, tenemos que ponernos a trabajar y no pensar en las próximas elecciones, sino pensar en el futuro. Si pensamos en el futuro, esta propuesta es viable, como la propuesta que lleva mi programa electoral. ¿Por qué es viable? Porque nos ponemos a trabajar ya. Ahora, si solo pensamos en las próximas elecciones, o pensamos en los réditos que nos va a dar, o pensamos, uy, ¿para qué lo voy a hacer si esto es que es la pereza que me da hacerlo, si esto es imposible moverlo? Pues al final no avanzamos absolutamente nada. Y creo que la sociedad en la que vivimos, ha avanzado gracias a que pensábamos, y muchas personas pensaban, que las cosas eran inviables y han tirado con ellas para adelante. Vamos a votar a favor de la moción. Y tendrá muchas lagunas, tendrá lo que sea, pero tiene muy buena voluntad en dos cosas muy sencillas. En esto que estoy diciendo de intentar cambiar, que yo creo que lo llevamos todos en el programa electoral, como bien ha dicho Olga y ha dicho José, y sobre todo en el tema de que las empresas, por el mero hecho de ser empresas y de crear trabajos, pues no se pueden instalar y no pueden hacer lo que quieran y les dé la gana. O sea, no se puede. Y entonces que lo regulemos, desde las administraciones se regule, eso no es malo, porque nos evitaría muchos problemas. Problemas que nos han generado lo que nos han generado. Entonces vamos a votar a favor de la moción y pensar de verdad que las cosas no son imposibles. Hay que ponerse a trabajar y no pensar en el presente, sino pensar en el futuro. Y ya verás cómo esto sale adelante.
Bueno, quiero dejar claro que desde España 2000 nunca vamos a permitir que se inicien actividades que puedan perjudicar a los vecinos. Pero, bueno, hasta entonces los informes que nos ha llegado de alcaldía, por entonces, hasta el momento es todo legal. Entonces, ¿es legal? Pues tiene todo el derecho del mundo a iniciar esta actividad económica como cualquier otra. Únicamente expresar eso. Gracias.
Pues pasamos a votar.
Ay, perdón. A ver, yo quería comentar varias cosas de lo que habéis dicho. Una, por ejemplo, el punto, voy a empezar del punto de abajo arriba. El de diseñar a medio plazo. Diseñar no lleva nada el estudio, o sea, no compromete a nada el decir, vamos a ver cómo se podría hacer esto, qué costes o qué no costes. No estamos hablando de que no tenga ningún coste, pero tampoco es una cosa que estudiarla signifique que mañana mismo se tenga que poner en práctica. Eso por un lado. Inventariar, bueno, pues nosotros anteriormente no estábamos aquí. Suponemos que todo el mundo tiene sus permisos concedidos correctamente, pero tampoco es tan difícil preguntar. Perdón. Sí. Claro, pero me refiero que tampoco es una cosa, ¿sabes? Decir, bueno, pues están todos los permisos en regla y todo. El Plan General de Ordenación Urbana, pues nosotros creemos que es una cuestión de intención política el poder cambiarlo o no cambiarlo. Evidentemente depende de la votación. Y a eso estábamos apelando con lo del con el principio de precaución, ¿no? Que del que hemos hablado y que ahí dice claramente, ¿no? Que es una resolución tomada por el Consejo Europeo en el año 2000 en Niza y en el cual te dice: cuando una evaluación pluridisciplinar, contradictoria, independiente y transparente realizada sobre la base de datos disponibles no permite concluir con certeza cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben de ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado. O sea, que nosotros hablamos de que cuando no esté confirmado que algo que se va a colocar en el polígono no es insalubre, no esté demostrado, pues que apliquemos ese principio. Esa era nuestra...
A ver, yo quiero decir que viable y, como bien ha dicho Antonio, es todo. Y tenemos la obligación los que estamos aquí de dar cuanto menos los primeros pasos. Pero yo lo que sí quiero dejar claro, y yo creo que eso también lo sabemos todos los que estamos aquí, que pocos de los que estamos aquí vamos a ver desmantelado este polígono en esta legislatura, desde luego. Quiero decir que luego no nos llamemos a engaños de hemos votado esto, hemos votado lo otro, esto se ha hecho, esto no se ha hecho. ¿Viable un estudio? ¿Dar los primeros pasos? Claro, tenemos la obligación. De ahí a que nosotros veamos desmantelado este polígono, tengo claro que va a pasar tiempo, pero vamos... Evidentemente, en el fondo, pues sí. Vamos a votar, definitivamente. Votos a favor de la moción presentada por Somos Velilla para impedir la apertura de nuevas actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas en el polígono industrial que linda con la zona residencial de Velilla San Antonio. ¿Votos a favor? Qué rápido lees, que es muy largo el título. Y como ya sabemos de qué hablamos, 5, ¿no? ¿Abstenciones? 6. Abstenciones 6. ¿Y votos en contra? 4. Hay 5, perdón. Oh. ¿Y a favor eran? 5 a favor. ¿Abstenciones 6? Entonces, como decimos, porque si más 5, ¿cómo queda el tema?
El problema es que decidirías tú un voto de abstenido.
Claro.
¿Es una votación o decidirías tú un voto de calidad?
Pues hay un empate. Aquí. Tenemos un problema, 5 abstenciones, cinco a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Deberíamos volver a votar, porque a prórroga, como en fútbol, porque en este caso mi voto de calidad es abstención, seguiría siendo abstención. ¿No? Con lo cual, ¿cómo solucionamos esto? Pues procede que la dejemos sobre la mesa y...
Dejar la mesa, sí.
Es que no se puede, vale.
Hombre, yo creo que si lo pide, pues, si estáis de acuerdo, puede dejaros una mesa. O sea,
claro, es que si nadie cambia el voto. Es que si, o procedemos a una nueva votación.
Pero entiendo que no va a cambiar más.
Si todos cedemos, si nadie cambia.
No, hombre, solo procede una segunda. Si no se cambia el voto en una segunda, solo procede una segunda votación. Si nadie cambia. ¿Alguien va a cambiar el sentido?
Que por nosotros. Uy, ¿ves? Por nosotros se puede quedar encima de la mesa y presentarla en otra ocasión y hablarlo. No tenemos problema. Si los demás están de acuerdo.
Y pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes referente al ERE de la empresa Vodafone España que afecta a 1.300 empleados. A ver, Antonio.
El pasado 26 de julio, un año después de la adquisición de ONO, por parte de Vodafone, por 7.200 millones de euros, el consejero delegado de Vodafone España presentó oficialmente un ERE de 1.300 empleados a la representación legal de los trabajadores de ONO y Vodafone, con una afectación de un 60%, 780 empleados en ONO y un 40%, 520 trabajadores en Vodafone. Vodafone comunicó la apertura de un proceso de despido colectivo que efectuará el 21% de la plantilla y les convocó para iniciar el periodo de consultas el 1 de septiembre. Esta justa se suma al que sufrió Vodafone España con 500 millones de beneficio el 1 de abril del 2013, un ERE que afectó a más del 20% de su plantilla. El ERE de 2.300 supuso 130 externalizaciones, 620 despidos y 150 cambios de condiciones salariales. Por su parte, ONO también realizó un ERE a finales del 2008, que afectó a 1.300 de los 4.300 trabajadores que tenía entonces, es decir, un 30% de la plantilla. Cuando firmó el último convenio colectivo, la empresa ONO se comprometió a no hacer ningún despido hasta 2015. Con el nuevo ERE estamos hablando de una reducción de más de 2.000 empleados desde 2008. Cuando Vodafone compró ONO, su equipo gestor aseguró que estaba obteniendo por sinergias unos beneficios de aproximadamente 240 millones al año durante los ejercicios 2014-2018, gracias al ahorro de costes. Esa previsión se basaba principalmente con el ajuste de la plantilla y en la posible venta de alguno de los edificios corporativos de la empresa adquirida. En Izquierda Unida Los Verdes de Velilla de San Antonio rechazamos que cualquier empresa utilice la disminución del volumen de su plantilla como vía hacia una mayor rentabilidad económica. La anunciada destrucción de puestos de trabajo va en contra del Pacto Mundial Global Compact suscrito por Vodafone España, una iniciativa internacional impulsada en 1999 por el que fuera secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, con el objetivo de implantar 10 principios mundialmente aceptados en las actividades que realizan las empresas. Estos principios se clasifican en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. El Pacto Mundial, además, persigue que las empresas contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, enunciados también por la ONU. El ERE de Vodafone España hay un enmarcado en el proceso de consolidación que está viviendo el sector de las telecomunicaciones, que se traduce en fuertes pérdidas de empleo. Por ello, Izquierda Unida Los Verdes denuncia públicamente que no se puede tolerar que empresas del sector de telecomunicaciones intensivas en capital provoquen un impacto social de tanta magnitud como el que nos ocupa. Este conflicto, entre otros, de los que hemos sido testigos, es consecuencia directa de un marco normativo donde los trabajadores están totalmente indefensos y desprotegidos ante unas reformas laborales impuestas en España que permiten presentar un ERE a empresas que tienen beneficios. Una forma notable y colaborativa de combatir esta injusticia, estas injustas medidas, son las campañas de desprestigio de las empresas que se acogen a ellas. Además, en la facultad de las administraciones públicas de utilizar todos los medios legales a su alcance para apoyar a los trabajadores e impedir la destrucción de empleo. En este sentido, en Izquierda Unida Los Verdes somos conscientes de que la empresa Vodafone mantiene importantes relaciones comerciales con las administraciones públicas. Consideramos que es nuestra obligación denunciar estas actuaciones para que nuestro ayuntamiento no tenga cabida a través de la contratación pública a empresas que, por el objetivo de aumentar sus beneficios, son capaces de destruir tantos puestos de trabajo y destrozar tantas familias. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Instar a Vodafone España a que abandone su pretensión de despedir a 1.300 trabajadores y a que ejerza y se comprometa, que se comporte como una empresa socialmente responsable en el apartado laboral. Segundo, instar al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio a que se solidarice con todos los trabajadores de Vodafone España y apoye las movilizaciones que llevan a cabo en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. Tercero, solicitar al Gobierno Municipal que en su prueba de solidaridad y apoyo a los trabajadores de Vodafone España y a sus familias insten a Vodafone España a modificar una conducta que va en perjuicio de la sociedad y que no afecta a la posición empresarial en el mercado. En este último término, y de no ser así, que resuelva cualquier relación contractual, ya sea publicitaria o prestación de servicios, que sean competentes directas del ayuntamiento, las actividades de todo tipo que pudieran ser organizadas o promocionadas por la empresa y sus marcas comerciales en espacios públicos de titularidad municipal. Cuarto, difundir este acuerdo a través de los medios de comunicación municipales.
Intervenciones. Pepa.
A ver, nosotros expresamos nuestro absoluto rechazo al expediente de regulación de empleo presentado por Vodafone y Ono, que es el tercero de los cuatro últimos años, y nuestro apoyo a los trabajadores. Si bien es verdad que hay que ejercer medidas de presión para que la empresa dé un paso atrás, a veces ciertas medidas pueden ser contraproducentes, ya que instar a los ayuntamientos a dejar de tener relaciones contractuales, prestación de servicios, etcétera, hace que nos olvidemos que esta empresa sigue teniendo trabajadores y que si provocamos que su cuenta de resultados baje, tendrá más motivos para seguir despidiendo más gente. Presionar, movilizarse, negociar y apoyar a los trabajadores, sí, pero sin olvidarnos que Vodafone y Ono tiene más trabajadores dentro y que la pérdida de contratos puede agravar mucho más la situación. Hay que apoyar siempre desde la máxima responsabilidad. Entendemos y apoyamos, por supuesto. Es una moción que además la vamos a votar a favor, pero también hay que ser responsable con lo que se hace. Lo mismo que comentamos con el tema de Coca-Cola. Si todo el mundo deja de consumir Coca-Cola, al final el problema se puede seguir agravando. Gracias.
Yo apoyo a todos los trabajadores que pasan por esta situación. Es verdad que porque ahora sí y antes no, que durante la crisis ha habido muchos eres, desde que llevamos con la crisis, y que, bueno, que mi apoyo para todos los trabajadores de Vodafone y de todos los que hayan pasado por esta situación.
Nosotros nos vamos a abstener porque, aunque estemos de acuerdo con una injusticia tan grave como puede ser el despido de tantos trabajadores, no tenemos competencias para poder paliar dicha tal situación. Y vuelvo a repetir que a este pleno deberíamos tratar los asuntos municipales y de nuestro pueblo, ya que consideramos que son numerosos, e intentar solucionar primero los problemas de nuestros vecinos y no intentar solucionar los problemas de los que no tenemos competencia.
A ver, nuestro grupo político piensa apoyar esta moción, la piensa apoyar por la sencilla razón de que en España actualmente está habiendo un montón de eres, es decir, no solamente es esta empresa, sino es Bosal, es Bankia, es Coca-Cola, y eso de que no se hace presión no consumiendo Coca-Cola se hace mucho daño a la empresa, a la multinacional, y la empresa no va a despedir a nadie. A la empresa le sigue interesando vender la Coca-Cola aquí en este país. O sea que no. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros vamos a apoyar, porque sabemos que no se va a poder cambiar nada de lo que vaya a suceder. El que nosotros en este pleno votemos eso, pero sí es muy importante, porque yo como trabajador he estado en huelgas y hemos recibido mensajes de empresas alemanas, de empresas inglesas, y para los trabajadores es una ayuda moral. O sea, entonces vamos a votar el que sí.
No solo es Vodafone, es Coca-Cola, como ha dicho Antonio, son los trabajadores de Movistar que están otra vez en lucha, son los trabajadores del Mundo que también están, miles de pequeñas empresas que no tienen la resonancia que tiene Vodafone o que tiene Coca-Cola o que tienen estas historias, que están sufriendo una reforma laboral nefasta. O sea, por eso traemos esta moción. Cuando insistimos en pleno tan pleno, yo voy a insistir en pleno tan pleno, yo soy, me decían constante, no, que soy cabezón de tal y cabezón. Hay que cambiar las leyes, y los ayuntamientos también contribuyemos a cambiar las leyes, y la reforma laboral es nefasta. Cuando tú has ganado sentencia tras sentencia como Coca-Cola, y no se les reconoce sus derechos y no les admiten y no pasa absolutamente nada, y las familias llevan años, meses sin cobrar absolutamente nada, familias enteras. Antes hablábamos de la solidaridad y hablábamos de la solidaridad con los refugiados, pero también hay que tener solidaridad entre los trabajadores. Y todos los trabajadores no son solo los que se ponen el mono azul. Hay trabajadores cualificados y hay toda clase de trabajadores. Entonces, es una moción donde, cuando hablamos de que el ayuntamiento, si tuviese una relación contractual, no la podría romper, porque no se puede romper unilateralmente, pero sí se puede hacer como cuando hicimos con la empresa, cuando hicimos la última moción que trajo Izquierda Unida con respecto a Tomás y Valiente. Y es tan sencillo que cuando termine el contrato y se le dice, oye, mira, cuando termine el contrato, nosotros vamos a intentar cambiar de empresa. Y yo creo que eso es una manera de apoyar a los miles de trabajadores, no solo a los de Vodafone, insisto. Creo que la reforma laboral está afectando a muchos trabajadores, y a la pequeña y mediana empresa la ha hundido a la pequeña y mediana empresa. Y las grandes multinacionales lo que han hecho ha sido hacer caja echando a los trabajadores por 20 días por año.
echándoles a la calle y haciendo y equilibrando sus cuentas por 20 días por año sin ninguna posibilidad de ningún acuerdo, con beneficios millonarios y cuando hablo de millonarios, de miles de millones de euros. ¿Eso es normal? ¿Eso es de sentido común? Pues no, no es de sentido común. Y creo que los ayuntamientos, no sé si tenemos ahora mismo vecinos de Vodafone, pero si tuviésemos vecinos de Vodafone, como tuvimos en su momento vecinos de las preferentes que vinieron aquí a ponernos la cara colorada cuando decíamos que no tenía que ver nada los ayuntamientos, pues es lo mismo.
Antonio, parece que me estás regañando como si... No, me da la sensación... hemos dicho que vamos a votar a favor porque, por supuesto, estamos a favor de esta moción. No. Quizá por las formas, como si yo estuviera de acuerdo con... En absoluto. Es decir, estoy al 100% de acuerdo. Lo que sí te remarco, y te lo remarqué cuando tuvimos la comisión, es que a veces ciertas presiones, como es el dejar de consumir ciertos productos de esa empresa, evidentemente, no solo empresas de gran nombre como es Vodafone, Coca-Cola, Movistar, etcétera, etcétera, hay pequeñas empresas que también están sufriendo, tienen el mismo problema, pero que el hecho de dejar de consumir, es decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que en todo Velilla de San Antonio la gente que tenga Vodafone dé de baja su línea con Vodafone y la dé de alta con otra compañía? Ya, pero tú estás diciendo de dejar de tener una... Perdona, termino, ¿vale? De tener un contrato con Vodafone. Y evidentemente yo creo que se pueden presionar de muchísimas maneras, apoyar en todo lo que se pueda, pero a veces el que una compañía como esta siga bajando sus beneficios y su cuenta de resultados siga bajando, lo que puede hacer a largo plazo y no a tan largo plazo es que, además de no conseguir nada, es que pueda despedir a más gente. Simplemente, por supuesto que estoy de acuerdo con esta moción. Y en contra de la reforma, por supuesto, eso ni decir.
Muy breve, y terminamos, Antonio.
Breve. Me consta que estáis en... Vamos, me consta, al día de hoy, cuando gobernéis, si gobernáis, y ojalá gobierne y que haya un cambio de gobierno, no sé quién, pero que haya un cambio de gobierno, si yo por mí elijo, yo tengo claro que lo que tengo que elegir, se cambie la reforma laboral. Ojalá se cambie, porque yo creo que es el puntal principal. El cambiar la reforma laboral es un puntal principal y yo creo que, para bajo mi punto de vista, si yo tuviera que firmar un acuerdo de mínimos, firmaría ese acuerdo de mínimos con la reforma laboral, porque es sangrante, porque es muy sangrante. Decía un compañero, si nos niegan reunirnos, nos reunimos. Si nos niegan manifestarnos, nos manifestamos. Las presiones... Y cuando hablamos de presión, una empresa como esta, tú le puedes decir, mira, sí, que mira que hemos hecho una moción y qué tal, que eres muy malo, eres tal, no sé qué, pero si no hay presiones, y lo sabemos todos, y sobre todo con una multinacional, imaginaos Coca-Cola, y pongo el ejemplo de Coca-Cola y termino. El ejemplo de Coca-Cola es un ejemplo para la clase trabajadora. Y en cambio, han ganado sentencia tras sentencia, van con la ley en la mano, y sentencia tras sentencia todavía no los han admitido. Pues entonces, de verdad, sinceramente, lo que han dicho los compañeros de Somos, esta gente no se va a ir. Tiene intereses muy fuertes, muy, muy potentes. Somos 40, 50 millones, un mercado de 50 millones. Cuando Nixon quiso abrir el mercado chino, le sudaba y le importaba un carajo que fueran comunistas. Lo que quería eran 1.100 millones de chinos para el mercado.
Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes referente al ERE de la empresa Vodafone España, que afecta a 1.300 empleados. ¿Votos a favor? Sí. ¿Abstenciones? 4. ¿A favor cuántos han sido? 13. A 12 que falta. Vale, pues es aprobada con 12 votos a favor y 4 abstenciones. Y pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 sobre inicio de concurso público para la licitación de la explotación del kiosco bar de La Laguna.
La Laguna del Raso pertenece al conjunto de lagunas surgidas tras la actividad minera en esta zona comprendida dentro del Parque Regional del Sureste. La laguna supone un atractivo para los amantes de la pesca, no solo en nuestro municipio, sino también de la región. Basta con darse un paseo para comprobar en el estado de abandono que se encuentra. Restos de basuras, cristales, botellas, escombros, caminos en mal estado. Han convertido a la laguna en un foco de inseguridad e insalubridad. Los pocos vecinos valientes que se atreven a pasear, pescar o ir a observar las aves están hartos de que este ayuntamiento no haga nada por mejorar la situación de una zona que podría convertirse en un referente a nivel regional o nacional. Un lugar que se podría convertir en un activo para el municipio, generador de ingresos y de puestos de trabajo directos o indirectos, tan necesarios para nuestro municipio. Ante esta situación creemos preciso y urgente el ponernos a trabajar tanto los políticos como las asociaciones de pescadores u ecologistas para buscar una solución inmediata para la laguna y su entorno. Una solución que conjugue el respeto al medio ambiente con el ocio deportivo, la pesca, el senderismo, la observación de aves, ciclismo o incluso la navegación con piraguas, paddle surf o kayak. Nos preocupa especialmente la situación de abandono de la zona del kiosco. El estado de los columpios es lamentable. Incluso dudamos que cumplan con las normativas actuales de seguridad. Entendemos que la mejor forma para esta zona se mantenga limpia y vuelva a tener vida es que el kiosco tenga actividad, por lo que proponemos que el ayuntamiento haga lo necesario para sacar a concurso la licitación de explotación del kiosco. Somos conscientes de la situación negativa económica en la que se encuentra el ayuntamiento, pero no creemos necesario que se tenga que realizar grandes inversiones. Es cuestión de mejorar y adaptar lo ya existente, para el disfrute de un entorno único para todos los vecinos. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal España 2000 propone el siguiente acuerdo. Que el ayuntamiento haga las gestiones oportunas para sacar al concurso público la licitación de explotación del kiosco Bar La Laguna. Creación con carácter de urgente de una mesa de trabajo formada por representantes de todos los partidos políticos con representación en este ayuntamiento, asociaciones de pescadores y conservacionistas de la naturaleza de nuestro municipio, con la finalidad de aportar ideas y mejoras para la laguna y su entorno.
¿Intervenciones? ¿Qué me ha dicho Quique? Olga, ¿y tú? Vale, Quique.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción de España 2000, ya que el Partido Popular la llevaba como propuesta en su programa electoral. E incluso me atrevo a decir que la moción está incompleta, ya que nosotros lo que pretendíamos era presentar un proyecto a la Comunidad de Madrid donde se potenciara el turismo rural, ecológico y medioambiental, con un plan de adecuación de la Laguna del Raso, ya que sería un atractivo importantísimo con zonas de embarcadero para recreo, deportes náuticos, zonas de multiaventura, sin olvidarnos nunca del respeto al medio ambiente y a las especies animales que allí habitan. Creo recordar que cuando estuve de concejal la pasada legislatura se iniciaron una serie de trámites con la Consejería de Medio Ambiente para la apertura y explotación del kiosco de la laguna, pero faltaron varios documentos de los cuales ahora mismo desconozco. Rogaría al equipo de gobierno y al área de medio ambiente que retomasen aquellos trámites y poder abrir de una vez el kiosco, del cual disfrutaríamos numerosos vecinos y visitantes.
Olga.
Bueno, pues mi voto también va a ser a favor porque estamos de acuerdo con los dos puntos que se piden en esta moción. Todos llevábamos, el Partido Vive también llevaba en su programa electoral La Laguna y creo que sí que sería conveniente el habilitar ese kiosco o bar si es posible, porque de hecho sí que se ha intentado otros años. Se ha intentado con el gobierno socialista, se intentó con el gobierno anterior y también me parece interesante el crear una mesa de trabajo en la que se pueda tener reuniones con otros representantes de asociaciones y de pescadores y de cualquier asociación que esté metido en el ámbito de la naturaleza.
Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la moción y vamos a votar en contra porque entendemos que abordar el tema de la zona medioambiental del municipio, de las lagunas y de la zona del kiosco tiene que estar enmarcado dentro de un proyecto medioambiental dentro del municipio. Nosotros entendemos que a lo largo de esta legislatura, y en eso estamos empezando a trabajar, se tiene que hacer un plan director de actuación no solamente en la Laguna del Raso, sino en toda la zona medioambiental del municipio, con el resto de las lagunas y las zonas que tenemos medioambientales en el municipio. Y entendemos que ese plan director tiene que ser un foro de debate y de participación con todos los agentes que intervienen en las zonas que tenemos en el municipio. El Ayuntamiento, en primer lugar, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo, los propietarios del resto de las lagunas, porque el Ayuntamiento solamente tiene la Laguna del Raso, el resto son propiedad privada y también los propietarios tienen algo que decir en la utilización y la conservación de la zona medioambiental, y también por la sociedad civil, a través de las asociaciones ecologistas del municipio, del entorno del parque, bueno, se me olvidaba también el Parque Regional del Sureste, las asociaciones de los pescadores de la Asociación de Pescadores de la localidad, y entendemos que a través de este plan director, de esta actuación
en los humedales del municipio, será donde saquemos la conclusión si tenemos que tener una actividad recreativa, una actividad de ocio, una actividad comercial, a través de diferentes actividades que se plantean por diferentes grupos políticos. Nosotros, desde el Partido Socialista, entendemos que lo que tiene que privar es la conservación medioambiental del municipio. Y los negocios alrededor de la conservación medioambiental del municipio no los compartimos. El tema de desarrollar actividades deportivas en la laguna, o de, como se decía por parte de otros grupos políticos, de hacer ahí intervenciones relacionadas, como entendemos, de actividades deportivas o no sé cómo decirlas, donde haya un beneficio empresarial, entendemos que eso, a través de que nos pongamos todos de acuerdo, a través de ese plan director, porque yo creo que el tema de hacer una visión reduccionista del tema del solamente de la Laguna del Raso y del kiosco es una visión cortoplacista de lo que tenemos en el municipio. Y luego después somos conscientes de que poner en marcha el kiosco, la experiencia nos ha dicho durante varios años pues que no es productiva. Ahora mismo, para ponerlo en marcha, el ayuntamiento debería hacer una inversión mínima para decentarlo. No tiene servicios, por ejemplo. O sea, cuando no es tan sencillo como llegar y decir, bueno, que se saque a concurso, ala, venga. Pues es que reúne, sabéis, todos conocemos la situación de deterioro en la que está el kiosco. Todos sabemos también, los que no lo sepáis, los problemas que ha habido de viabilidad económica de ese kiosco cuando ha funcionado como bar. Escasamente funcionó muy poco tiempo y se cerró porque no había viabilidad económica. Y también, aparte, por los problemas de seguridad que tenía en momentos determinados, porque se robaba de manera reiterada lo que allí había. Entonces, a todos nos gustaría que poder disfrutar de la laguna y poder tener un entorno lo más confortable para todos, pero yo entiendo que lo primero y lo fundamental es hacer un plan director, que nosotros sí nos comprometemos, y en eso estamos trabajando con la participación de todos los mundos y de todos los grupos políticos en el municipio, y, como digo, de todos los agentes que intervienen en la zona medioambiental, y a partir de ahí, en esta legislatura, poner en valor esta zona que entendemos que es pues la joya del municipio.
José, esto...
¿Tú o yo?
Que me dices que estáis trabajando en un plan director donde están los grupos políticos. Ah, yo te he entendido eso, digo... Ah, vale, es que yo había entendido, digo, yo no estoy en eso, a mí me has dejado fuera. Digo, vale, no, que me había entendido. Había entendido eso. Nosotros no vamos a abstener por una razón principal. Creemos que intervenir en la naturaleza no es bueno. Y cuando hablo de intervenir me refiero cuando, por ejemplo, no se pueden meter barcas en la laguna. No te lo permite el parque, pero aparte de no te permite el parque, cuando hablábamos antes de salud y hablábamos de tal, las aguas están contaminadas y tú no puedes, si alguien se cae al agua o alguien tal, es una responsabilidad porque, como bien se ha dicho, la Laguna del Raso es de responsabilidad municipal. Entonces, cualquier intoxicación, cualquier historia, o sea, no cumple los medios, pero ya no solo sanitarios, sino que por parte del parque nunca te permitirían hacer ningún deporte acuático, ni barcas de recreo, ni absolutamente nada, o sea, no te lo permitiría. Nosotros estamos totalmente en contra de intervenir en la naturaleza, y cuando digo de intervenir en la naturaleza no significa que todo lo que se tenga que limpiar alrededor, y cuando hablo de limpieza me refiero a limpieza, no como una concejala que vio que había espadañas por allí en el medio del agua y dijo, hay que quitar todas las espadañas, porque la verdad que tenía poca idea. Y entonces no, se trata de limpiar por fuera, a decentar el parque, como dijimos en la Junta de Portavoces, y arreglar todo eso pues para disfrute de los vecinos. Pero insisto, pero ir más allá, pues la verdad, sinceramente, nuestro grupo no lo ve, porque creo que no beneficia absolutamente en nada al pueblo de Velilla y tal. El kiosco, no tendríamos ningún problema en que se abriese el kiosco. Es verdad que yo, siendo concejal de Medio Ambiente, licitamos el kiosco y no se presentó nadie. No sé si Olga, creo que también en esta legislatura creo que también se licitó y tampoco creo que se presentó nadie. O sea, que creo sinceramente que si se abre, no estamos en contra de que se abra.
pero que creo que no es, la moción no solo es por el tema del kiosco, es en general y sobre todo la intervención por parte de las personas en un entorno que creo que lo único que hacer es limpiar, no hay que hacer nada más. Entonces nos vamos a abstener simplemente por eso.
Sí, nuestro grupo va a votar en contra de esta moción, porque pensamos que, no sé, que traer el parque Warner aquí a las lagunas creo que no es lo más lícito para el tema del medio ambiente. Entonces pensamos que sería mucho mejor crear una comisión por parte de todos los partidos políticos y hacer un seguimiento y verdaderamente obrar para que en esas lagunas se llegue a hacer algo con el fin de limpiarlas, de que queden bien y de que podamos utilizarlas todos los vecinos, simplemente.
Mi voto también va a ser en contra, ya que creo que es empezar la casa por el tejado, primero abriendo una instalación antes de hacer un estudio y valorar qué función o qué actividad se le podría dar a ese kiosco. Aparte, en el texto de la moción dice que la mejor forma para que esta zona se mantenga limpia y vuelva a tener vida es que el kiosco tenga actividad. No estoy en nada de acuerdo en que se mantenga limpio porque haya una actividad comercial en el kiosco. Creo que la forma en que se mantenga limpio es por la propia responsabilidad de las personas que pasean o ejercen algún tipo de actividad deportiva, y no porque el kiosco tenga actividad. Por supuesto, como todos sabemos, que la situación económica del ayuntamiento es negativa y que sí que yo creo, estoy de acuerdo con José, que habría que hacer una gran inversión, puesto que para que se abriera como un negocio de hostelería necesitaría cumplir unos mínimos, como que hubiera unos servicios públicos, al menos para los clientes, nada más.
Bueno, únicamente aclarar que la inversión tampoco supondría una exageración. Pues, bueno, yo creo que todos sabemos lo que cuesta dar una mano de pintura y arreglar un poco, adecentar un poco la parte de dentro. No es un edificio de 1.500 metros cuadrados. O sea, sabemos lo que tiene. Toda la gente que conocemos Velilla, que somos de Velilla y que estamos conviviendo con esa zona desde muchos años, sabemos perfectamente el valor que tiene la laguna, el tesoro que tenemos allá abajo. Yo creo que seguir manteniendo la política que tenemos con la laguna de abandono, y por todo lo que estamos viendo desde que llevamos con esta legislatura, seguimos con el mismo plan de abandono, pues yo creo que no es la política actual de tratar las lagunas. En alusiones a la conversación, a lo que ha expuesto el señor Frutos, bueno, tampoco queremos traer el parque Warner, no se nos ha pasado por la cabeza. Pero sí nos gustaría dar un poco de vida a las lagunas. Ya no hemos expuesto como si fuera kiosco bar, porque es como lo que hemos conocido a la gente que llevamos aquí toda la vida, o muchos años. Pero eso se podría utilizar para la asociación de pescadores, que hicieran sus cursillos, que hicieran sus labores que suelen hacer. Y lo único que pretendemos con esto es empezar a funcionar con nuestra laguna, porque como estamos viendo, vuelvo a repetir, desde que ha empezado esta legislatura, lo único que se está haciendo es acumular basura día tras día. Gracias.
Bueno, antes de pasar a la votación, sí quiero decir que, por si no estás enterado, ¿quería hablar alguien más? La primera semana de legislatura de este equipo de gobierno se llevó a cabo una limpieza de choque en las lagunas. Igual eres de los pocos que no te has enterado, pero vamos, se hizo. Vale, pues si lo verá, habrá visto más limpio, porque muchos de los que estamos aquí lo hemos visto. En segundo lugar, no es lo mismo un kiosco de lo que sea que una escuela taller para los pescadores, lo cual nos parecería mucho más acertado, y ya estamos de hecho en conversaciones con alguna escuela de pesca de aquí, una asociación, para ver si sería viable llevar el tema. Pero vamos, que lo de las lagunas, limpiarse se limpió, y debe ser de los pocos que no te has enterado. Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 sobre inicio de concurso público para licitación de la explotación de kiosco bar de la laguna. ¿Votos a favor? 6. ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues 9. Bueno, pues esta moción se rechaza con 9 votos en contra, una abstención y 6 votos a favor. Rechazada. Pasamos al punto número 8. Aprobación si procede del representante del Ayuntamiento en el órgano rector de la Junta de Compensación de los sectores 23 y 25. Bueno, esto casi es un mero trámite. Con relación a la Junta de Compensación del sector 25 y la del 23, después de las últimas elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo, la persona designada por el Ayuntamiento en dicha Junta no ostenta hoy en día ningún cargo en esta corporación, por lo que es preciso acordar la sustitución del representante en el órgano rector de la Junta por un miembro del equipo de gobierno. Por lo anterior y de conformidad con el artículo 162.3 del Real Decreto 3288-1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, propongo designar en sustitución de don Julio Sánchez Alarilla a don José Redondo Fernández como representante del Ayuntamiento en el órgano rector de las Juntas de Compensación del sector 25 y 23. Me imagino que aquí intervenciones cero. ¿Votos a favor de...? Sí, he dicho si alguien quería. Vale.
Vamos a ver. Nosotros entendemos que sobre este tema no se puede dar una propuesta de solución sin dar una información en profundidad de lo que corresponde a estas cuestiones y a lo que son el sector 23 y 25, que me parece que son zonas que en lugar de estar con las amapolas y con las plantas y los olivos, pues están con las luminarias de eso y sin hacer nada. No sé si el sector 25 ha sido gestionado ya por el Ayuntamiento.
No.
Y es que a pesar de todo ello hay una empresa construyendo. Me parece que se llama la empresa Carrasco.
Han comprado terreno, pero no se están construyendo. La recepción está hecha. Pero pueden yo creo que se puede construir sin recepcionar.
Algo insalubre, por cierto.
Se puede construir sin recepcionar. Otra cosa es que luego tengan... Sí, no, que te estoy respondiendo a tus dudas, Carlos. ¿Eh? Que estoy respondiendo a tus dudas. Has preguntado si estaba construyendo y te he dicho que sí.
Yo no he preguntado nada.
Hombre, me has preguntado. Has dicho, no sé si está esta empresa allí tal cual, y te he respondido. Como tú quieras.
¿No se ha recepcionado el sector 25?
No.
Vale. Si no se ha recepcionado, ¿cómo es posible que ya esté la empresa Carrasco allí trabajando?
¿Te respondo o me espero después? Sí. La no recepción lo que significa es que no, lo que la no recepción lo que significa es que todavía no tienen enganche de luz fenosa, de unión fenosa y de agua. Están esperando para solucionar los problemas que tenga la Junta de Compensación con unión fenosa y con el canal Isabel II para poder recepcionar. El Ayuntamiento no lo va a recepcionar hasta que no esté todo legal y en orden, por supuesto. Pero ellos pueden construir. Otra cosa que pongan en función. No es una empresa. La empresa no está funcionando. La empresa está instalada, pero la empresa como tal no está funcionando. Mañana vienes y te lo explicamos. Perfecto. Vamos, que yo ahí ni no tengo nada que ver. Que es una junta de conversación.
Pero una vez dicho eso, esto es lo que nosotros pensamos que es importante informar al pleno de qué es lo que ocurre con eso, que se aprobó en un tiempo de burbuja inmobiliaria y sigue existiendo. Que lo único que hacen es decorar el campo con las farolas, tanto el 23 como el 25. Y pienso que aquí hay unas responsabilidades políticas cuando se votaron esos desarrollos, y entonces entiendo, independientemente de la persona, que por cierto me parece que no es el responsable del área de urbanismo, etcétera, etcétera, sino otro lado, pensamos que nosotros vamos a votar en contra mientras no se dé información, y pensamos que también no es la... tampoco sabemos por qué la Junta de Compensación tiene que haber representante del Ayuntamiento. No lo sabemos, digo.
Actúa un poco simplemente como de árbitro, es una figura. Claro, evidentemente que no lo inventamos, que en el reglamento viene. Yo te digo la figura que tiene.
¿Hay intereses del Ayuntamiento allí?
No.
Ya sé.
A ver, Carlos. A ver, quiero decir que intereses en la forma en que Carlos lo está haciendo ver, no los hay. Los intereses son, te lo he dicho.
Sí, pero...
Sí. Bueno, pues como yo estoy haciendo, marcando la posición de nuestro grupo, que es votar en contra, mientras no se aclare y nos reservamos las opciones correspondientes a cosas que están incorrectas o ilegales, No, denunciable no. Denunciable políticamente, porque yo soy un miembro político y estoy haciendo política. Yo no estoy hablando de denuncia, ya sé que está en los tribunales. No, denunciable es aquí. Denunciable políticamente. Que para eso estamos aquí, para defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. A mí no me mandes a eso. Eso me corresponderá como ciudadano cuando quiera. Aquí esto, denuncio políticamente. ¿Vale? No, ilegal políticamente, porque aquí, si me lo ha reconocido, que no está recepcionado el polígono. No. Bueno, yo es que se conoce que me puse las gafas de la Warner, esas que me decían antes, y he estado hace 3 horas viendo el polígono entero, cómo crecen las farolas y las malvas, y la empresa Carrasco, allí según se entra a mano derecha, hermosísima, llena de gaviones y actuando, y no funciona.
Carlos, que las empresas se están montando, que son obras de que son obras de urbanización de la propia empresa, que no está funcionando, pero que te repito, que mañana si quieres... Carlos, yo te digo una cosa muy clara, mañana vamos tú y yo si quieres, allí lo vemos. ¿Por qué no? No, hombre, claro que voy, solo faltaba. Entonces no crees lo que estás diciendo. Te estoy diciendo que... Bueno, se acaba, Carlos. Carlos, se acaba aquí. Carlos, que sí, que lo que tú digas, que se acaba aquí, Juani.
Bueno, no, perdona, que no acabo. Bueno, y entonces, en resumen, como no hay argumentos puestos, como hay una serie de cuestiones, como hay una serie de temas del pasado, nosotros hemos analizado que no podemos votar a...
Por aclarar un poco a lo mejor a los vecinos que están en el pleno con el lío que has mezclado aquí un montón de temas. Ahora me toca a mí hablar y quiero que algunos conceptos les queden claros a los vecinos. Claro que el polígono no está recepcionado. Claro que no está recepcionado, claro que el ayuntamiento y todos nosotros tenemos un interés legítimo sobre ese polígono, que ahora pertenece a sus propietarios y a la Junta de Compensación, que está formada por los propietarios y donde tiene que estar representado el ayuntamiento, porque luego es nuestro ayuntamiento el que se tiene que hacer cargo de esos viales públicos, porque pertenece al término municipal de Velilla, y una vez que cumpla las condiciones necesarias, que yo no las sé de memoria, para que se pueda recepcionar el urbanizado de ese polígono, el ayuntamiento entonces se tiene que hacer cargo de esos viarios y de la limpieza y de la iluminación de las calles. Entonces, claro que el ayuntamiento tiene un interés y por eso tiene que estar representado en esa junta, para controlar que todo se hace correctamente y que así lo vamos a coger nosotros correctamente, para que luego tenga el mantenimiento. Y luego otros temas de los que has tocado son otros temas diferentes que no tienen nada que ver con esto, yo entiendo. Y que podemos estar luego de acuerdo o no. Nada más.
A ver, por aclarar dos cosillas. El ayuntamiento está en la Junta de Compensación porque... Carlos. A ver, hay una cosa que es seria y es que el ayuntamiento forma parte de la Junta de Compensación porque es propietario. Y es propietario porque hay una cesión que marca la ley del suelo del 5%, creo recordar, al ayuntamiento para temas dotacionales, zonas verdes, viales, y el ayuntamiento es propietario también. O sea, no es que estemos allí porque venimos de especular con el suelo y como estamos especulando con los promotores y estamos en el lío, estamos... Yo no te he interrumpido en lo que has dicho, Carlos. Tú has hecho tus una intervención donde has mezclado muchas cosas. Yo ahora hago una intervención donde pretendo aclarar lo que se puede aquí parecer que el ayuntamiento es un agente especulador más inmobiliario en el sector 23 y en el sector 25. No es así. O sea, el ayuntamiento, como marca la ley, es propietario porque hay unas cesiones para, como digo, temas dotacionales, viales, y tiene que representar el interés de los vecinos. Estamos ahí para eso, no estamos ahí para especular. Y esto no, lo que hay detrás de esto no es ninguna operación especulativa urbanística. A ver, aquí lo que hay es lo mismo que se viene produciendo en este ayuntamiento desde hace más de 30 años y que ha posibilitado que muchos de los que estamos aquí vivamos en este pueblo. Porque aquí nadie dice... ¿Cuál es el número ideal de vecinos? Todos tenemos una idea y podemos decir, ahora lo que no vale es que una vez que estamos aquí, esto que no crezca. Y que parece que eso ya es el santo santorum, que es la verdad inamovible, y que como ahí yo digo que esto no se crezca, porque si se crece hay especulación, se acabó el tema. ¡Hala! Y el que quiera crecer es un especulador y quiera que... cuidadito. No, hombre, es que cuando se dicen cosas, se trasladan ideas. Yo lo que digo es... que lo que traemos al pleno es simplemente cambiar al anterior alcalde, en este caso por mi persona. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido el equipo de gobierno, que sea yo. A mí ni bien ni mal, me da igual. Donde me diga el equipo de gobierno, ahí estoy. No es un tema exclusivo del tema de urbanismo. Da igual que sea otro concejal. Y como digo, lo que hacemos es velar por los intereses de los vecinos, por la recepción de esas obras cuando se hagan. Y ya está. Y no, esto no tiene ninguna historia más. Y es que además, como digo, es que somos propietarios. Por las cesiones que marca ahí del suelo. Nada más. ¿Que no se quiere votar? Pues muy bien, que no se vote, si no pasa nada. Sigue el anterior alcalde y ya está.
Está claro que el ayuntamiento, la corporación tiene que intervenir y tiene que estar representando en esas juntas de compensación, tiene que estar representando los intereses de los vecinos. Y eso es una cuestión, nosotros nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener no porque José nos parezca mal o bueno y tal, sino porque es una potestad del equipo de gobierno. Y entonces, pues, si hubieran presentado a Olga, me hubiera abstenido igual, siempre y cuando, porque creo que es una potestad que el ayuntamiento tiene que estar ahí, tiene que velar por los intereses de los vecinos, y es bueno. Se ha insistido muchas veces y se ha dicho muchas veces lo del sector 23, lo del sector 25 y tal. En el 25 no tengo nada que ver, pero en el 23 sí tengo que ver, y la verdad que me siento muy orgulloso de las cosas que se han hecho allí, porque hay una cosa que la izquierda siempre hemos defendido y hemos peleado, y digo la izquierda en general, lo hemos defendido y peleado, y es primero se hacen las urbanizaciones y luego se hacen las casas. Cuando nosotros entramos después de la moción de censura, no había rotonda, se estaban haciendo las casas, no había urbanización, no había nada, y teníamos una información que nos decía que Detinsa iba a entrar en quiebra. Entonces teníamos que hacer y teníamos que movernos muy rápidamente para que, gracias a ese movimiento que hicimos, se hizo toda la urbanización, que no está recepcionada toda, que me corrija el ayuntamiento, está recepcionada toda, no, está recepcionada sola una parte, y entonces hacemos la urbanización. Si la empresa da quiebra, si todo se va al carajo, si tú tienes un montón de viviendas hechas, al final quien se tiene que hacer cargo, como bien han dicho los distintos que han intervenido antes, tendría que hacer cargo el ayuntamiento. Para eso estamos en la Junta de Compensación y para eso está. Si no se hubiese hecho, pues hubiéramos tenido bastantes problemas, cosa que al haber hecho, pues bueno, pues está ahí y bien hecho está. Luego las viviendas se harán y las casas y los viales están hechos y todo está hecho. Y ya lo de las casas, lo del tema de que si se hace o no se hace, pues bueno, ya dependerá de la demanda o la oferta o lo que sea. Pero si no se hubiese hecho, hubiéramos tenido un grave problema y lo más seguro que nos hubiéramos tenido que encargar el ayuntamiento de hacerlo.
Juanjo, que no procede. Juanjo. Vamos a proceder a la votación. Carlos, ¿qué propones? ¿Que dejemos a Julio? ¿Qué propones? ¿Que dejemos a Julio? Vamos a proceder a la votación porque me parece que vamos a... Juanjo y Enrique, ya está. Vamos a proceder a la votación. ¿Sí? No, pero si lo... Carlos, ya. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ya, pero todos. Ya. ¿Votos a favor de designar en sustitución de don Julio Sánchez Alarilla a don José Redondo Fernández, Juanjo, como representante del Ayuntamiento en el órgano rector de la Junta de Compensación del Sector 25? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Abstenciones, 7. ¿Votos en contra? 4. ¿Votos en contra? 4. ¿Quiénes habéis abstenido? Abstenciones. Pepe, Vive, Izquierda Unida y España 2000. Y en contra somos nada más. Sí, 4. Vale, pues queda aprobado por 5 votos a favor, 7 abstenciones y 4 en contra. Pasamos a la parte de la acción de control, la acción de cuentas, lista de decretos para quien quiera ver. Y tenemos otro punto de día, como todos sabéis, ha entrado Juana en el nuevo equipo de gobierno, con lo cual paso a resumir brevemente cómo quedan las concejalías. La Concejalía de Hacienda, Educación y Cultura, Información y Tecnología, doña Josefa Gil García. La Concejalía de Servicios Generales y Deportes, Rodrigo. La Concejalía de Personal, Sanidad y Medio Ambiente, Transporte Público, don José Redondo Fernández. Y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Infancia y Juventud, en la que delego, don Juana Hernández Peces. ¿Dónde está? Esto era dar cuenta nada más. Pasamos a los asuntos de urgencia. Antonio Hidalgo. ¿Y Carlos? Asunto de urgencia. Yo pensaba que traías algo nuevo, ¿no? Pues turno de ruegos y preguntas. Joder, no sé por dónde empezar. Empezamos, si os parece bien, para no liarnos, por... Inés, y vamos para acá.
Cuatro concejales de Somos Velilla y suponemos que el resto de los concejales también, unas invitaciones, dos para la Becerrada, dos para el concurso de recortes y dos para el Grand Prix. Desde nuestro punto de vista, los concejales no tenemos por qué tener estas entradas regaladas. Somos un ciudadano más, como cualquiera de los vecinos de Velilla, y por lo tanto, salvo una de las personas de nosotros que según la recibió la rompió, vamos a devolver... Los tres concejales que quedamos vamos a devolver estas entradas para que se haga con ellas lo que se considere. Y ya dicho esto, por otro lado, yo quiero saber, esto es una pregunta que no es que me dicen aquí que matice que no es por los toros, sino porque creemos que somos unos ciudadanos normales y que lo mismo que no se regala al resto del pueblo, pues a nosotros tampoco. Por eso lo devolvemos. Y luego la pregunta que quería hacer es que nos gustaría preguntar por ese lugar en el que habitan y duermen el sueño eterno las mociones que se aprueban y que se quedan a menudo en declaraciones de intenciones sin concreción. Estas mociones, al ser aprobadas por mayoría, tienen que ser implementadas por el Gobierno municipal con independencia de cuál fuera su voto. ¿Dónde duermen las mociones que se aprueban? En este pleno, como es muy largo, no voy a detallar las mociones o los acuerdos que nosotros hemos presentado y que se han aprobado. Pero recuerdo que tenemos la implantación de residuos cero aprobada, la moción contra el TTIP, el TIPSA y el CETA y la oficina antidesahucios. Entonces... queremos saber, como somos nuevos y no sabemos muy bien cómo se hace esto, pues queremos saber cómo se hace el seguimiento de esto y vamos a ir preguntando en cada pleno vamos a ir detallando además lo que nos falta por hacer y cómo se va a hacer.
La moción es elevar donde procede, en primer lugar, eso lo expliqué el otro día a vosotros en vuestro despacho. Lo segundo, nosotros hemos defendido aquí en todos los plenos que hay mociones que aunque se aprueben, la haremos hasta donde lleguemos. Y tuvimos el debate con la de residuos cero, que voluntad tenemos todos. Que se puede hacer, es como lo que hemos dicho antes del estudio de los polígonos. Haremos lo que proceda y hasta donde lleguemos. Si no tenemos medio, no se puede hacer. Además, en muchas mociones hemos dicho aquí que estamos de acuerdo en querer hacer este tipo de cosas, pero que no son viables. Y no las hemos votado a favor simplemente por el hecho de que no eran viables. Económicamente no tenemos los medios. Y como no los tenemos, no los tenemos. Entonces, llegaremos hasta donde lleguemos. Se mandan donde se tienen que mandar. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y en cualquier caso, el seguimiento lo puedes hacer día a día en el ayuntamiento, porque de hecho tú sabes que me preguntas y te respondo.
Solo decir que hay muchas cosas que se pueden hacer porque no supone un coste económico y que no sabemos cómo están. Ya, pero yo quiero también que los vecinos sepan cómo están, no solo yo.
Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Esta pregunta es para la concejala de Educación, que es además miembro del Consejo Escolar. Ha recibido con cierto retraso, pero ya habrá en su poder la última memoria anual del Instituto Ana María Matute. Esta memoria no la recibe en modo particular, la recibe en realidad el Ayuntamiento de Velilla. Y por lo tanto los vecinos y vecinas, esta memoria contiene datos sobre el fracaso escolar, perdón que me he perdido, sobre la calidad educativa de este centro que queremos analizar. No puede decir por qué no siguen negando, o sea, nos pueden decir por qué no siguen negando la información que tiene. Que tiene de secreto una memoria anual de un centro educativo cuando no tiene ningún dato protegido por ley.
Pues os contesto. Vamos a ver, cuando a mí se me solicitó por primera vez la memoria, yo desconocía, y además tú comentas que la memoria se me da en calidad de concejala. No, a mí se me da en calidad porque yo soy miembro del Consejo Escolar, tanto del instituto como de los tres colegios que tenemos, los dos de primaria y el infantil. Y de hecho tengo las memorias, actualmente sí tengo todas las memorias de los centros como miembro de ese consejo. Evidentemente a mí cuando se me solicita y se me solicita en la calle, yo en ese momento desconozco si yo estoy facultada para poder entregar una memoria que tiene datos. Yo no me niego en ningún momento, puesto que una memoria tampoco tiene datos estadísticos y es un resumen del año de ese instituto, de ese colegio. Yo he consultado con el inspector de zona, no solo con el inspector de aquí de zona, sino con la inspectora que tiene precisamente el centro, el instituto, puesto que depende totalmente de la Comunidad de Madrid. Y en los dos casos ha sido negativa. Es decir, el proceso es, seas un ciudadano o seas un concejal, tienes derecho a tener datos de cualquier colegio, pero siempre a través del Consejo Escolar, puesto que la memoria se aprueba en un Consejo Escolar y son los miembros del Consejo Escolar los que deben de tener esos datos. En todo caso, si alguien del público quiere datos sobre ese Consejo Escolar y sobre todo sobre esa memoria, tiene que dirigirse al instituto con un registro de entrada y solicitar los datos que quiere. El presidente de ese consejo le dará y quedará con esa persona y le dará los datos que le solicita, nada más. Pero yo no estoy facultada ni como concejala de educación ni como miembro de ese consejo a facilitar esos datos. Y sí, perdona.
Termina tú, termina. Sí, creo que esa petición se ha hecho, y nos han remitido al ayuntamiento, ¿no?
Yo no sé si habéis solicitado directamente al director esta memoria. Si lo habéis hecho, él debería de saber, y si no, yo se lo voy a decir, que lo que tenéis que hacer es un registro, es decir, igual que aquí se hace una solicitud municipal, se hace una solicitud en el centro educativo y el presidente de ese consejo escolar será quien os reciba y os dé los datos que vosotros queráis. Pero sobre todo quiero decir una cosa. Desde el primer momento que a mí se me solicita esa memoria, no entiendo la razón. Vosotros decís que es porque el pueblo y la gente, los ciudadanos, tengan conocimiento y tengan datos. Vamos a ver, si queremos trabajar por un instituto o un colegio para que las cosas funcionen mejor, vamos a trabajar todos en positivo. Lo primero es que yo pienso que la educación no tiene color político. La educación debe ser un consenso de todos y cada uno de nosotros. Y no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Debería de ser un consenso para que la educación en este país funcionara, porque mal va que cuando un partido político pone una ley, viene otro partido político y pone la otra, ¿vale? Y si de verdad estáis preocupados porque el instituto tiene un fracaso escolar o tiene un absentismo o tiene no sé qué datos, vamos a trabajar todos en una mesa donde se tiene que trabajar la educación, pero no pidiendo en la calle una memoria y subiéndola a una web, que yo creo que con eso no se hace nada. Si un padre o una madre está preocupado de verdad por la educación de su hijo, lo que tiene que ir es al centro o intentar a través del consejo escolar o a través del AMPA o a través de otras asociaciones trabajar en positivo siempre cuando se trata de educación. Claro, evidentemente, pero es que la información tienes derecho. Tienes derecho como ciudadana, no como concejala. Pero tienes derecho... Pero no es cuestión de trabas. Pues él os contestará, Inés. Yo desde el primer momento y desde el momento uno os dije que yo no me negaba.
¿Quién más quería hablar después? Pedro Jesús. Bueno, por favor, esto no es ruegos y preguntas. Es ruegos y preguntas. No, es ruegos y preguntas. Si no nos organizamos, nos vamos. Pedro Jesús.
En primer lugar, ahora sí, que ha salido...
No, me da lo mismo, porque como has dicho que vaya, yo como es amiguete mío...
Sí, de toda la vida. Bueno, como no iba a sacar el tema, pero como ha salido el tema de las entradas, bueno, pues yo mi posición fue donarlas a la ONG con la que colaboro, Españoles en Acción, y quería agradecer a la alcaldía ese gesto de donar, de bueno, a través de la alcaldía, seis personas, seis compatriotas nuestros van a poder acceder a los festejos taurinos organizados estas fiestas. Y bueno, mi ruego era un ruego para la alcaldesa, en este caso. Me gustaría que usted, como presidenta, como alcaldesa, bueno, pues mediara un poco entre este cerco que se está estrechando entre las mociones de España 2000. Con este cerco que se está estrechando, con este método de votar sistemáticamente en contra de todo lo que vayamos a proponer, no se está perjudicando a España 2000. No se va a perjudicar al portavoz de España 2000. A quien se está perjudicando es a los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio. Yo ya le dije en su momento que mi idea era venir a construir, nunca a destruir. Entonces, bueno, pues me gustaría que esto fuera parte de un punto y seguido en vez de un punto y final entre las relaciones de todos los partidos aquí en Velilla de San Antonio. Y bueno, si me permite ya el siguiente ruego, es en cuanto a las quejas que he estado poniendo en el ayuntamiento, la solicitud municipal de la finca privada que hay en calle Rinconada. Llevamos, como sabe, llevamos desde el 11 de agosto a base de poner solicitudes municipales para que se desbroce, para que se bueno pues se comunique al dueño, que en este caso sabemos que se ha puesto en contacto con el dueño otra vez. Y bueno, pues si solamente pedir que si se ha acabado ya con toda la gestión administrativa, pues bueno, que se pase. Joder, macho, de verdad. Que si has acabado ya con la gestión administrativa, bueno, pues que se pase ya a actuar de oficio y que se mande a los operarios que se tenga que mandar y que se cargue al dueño de esta finca pues el coste de la limpieza únicamente.
Bueno, como sabes, todo lleva unos trámites y en ellos está. Y como bien has dicho tú, ya están puestos en contacto con ellos. Y desde luego yo sí que tengo que decir que ni voy a coaccionar, ni voy a aconsejar, ni nada que se parezca a ningún grupo político de aquí para que vote lo que tenga que votar y haga lo que tenga que hacer libremente. Así podríamos llegar.
Sí. ¿Te vas a decir algo?
No, que te enciendas esto.
No, si ya sabes que yo tengo voz subiendo. Una pregunta y un ruego. Bueno, se dice varias veces, pero yo lo digo. Pregunto, ¿el ayuntamiento está haciendo alguna cuestión para prevenir que el año que viene, como todos los veranos, no haya mosquitos en el pueblo? Ya sé que se presentó una propuesta hace un mes o aquí y se vuelve a insistir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante porque, claro, lo que no podemos es fumigar cuando ya estén los mosquitos atacando. Y yo creo que habrá algún plan, se estará preparando algo en ese sentido. Y saber eso. Y luego hago el ruego. Okay. Bueno, el próximo 17 de octubre, organizaciones de más de 15 pueblos de la comarca de Henares y de Jarama van a hacer una jornada ecológica de medio ambiente, precisamente en Velilla y sus humedales, precisamente, que nos parece organizaciones políticas, sociales, medioambientales, vecinales y las que quieran, en general. Entonces, la petición sería que, o el ruego sería que el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades y sin coste económico, etcétera, etcétera, que favoreciera este encuentro, que yo creo que es interesante para eso que hemos hablado también antes del tema de la laguna y que ha presentado el compañero. Vale, por eso. Pues quiero decir que sí que tiene el Ayuntamiento, en principio, una posición abierta, ¿no? Vale, gracias. Y luego, los mosquitos, que yo parece que no queréis informar de los mosquitos, ¿o qué?
No.
Tú, los mosquitos.
Haciendo una gracia mala, lo que no queremos es hablar de moscones. Pero vamos, quitando eso, sabéis, y se ha hablado en varias intervenciones anteriores, en la legislatura anterior, que nosotros tenemos competencia sobre los humedales propios de nuestros, como son el arroyo Pantueña y la laguna. Es en lo que el ayuntamiento periódicamente fumiga de manera preventiva y luego después en el pueblo cuando hay alguna eclosión con el tema de la aparición de los mosquitos. Lo que estamos haciendo para prevenir el tema es, aparte de dirigirnos, que ya nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, sí hemos establecido esta semana pasada, a través de la técnica de medio ambiente, un contacto con la técnica con los técnicos de Mejorada y de Rivas, que son los dos municipios, conjuntamente con nosotros, que tenemos término municipal en la zona de los humedales, para conjuntamente dirigirnos a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, para ver qué medidas de prevención se pueden hacer para evitar, en la medida de posible, pues la eclosión de los mosquitos en la época calurosa del verano. Mosquitos vamos a seguir teniendo, o sea, si pensáis que van a desaparecer, no van a desaparecer. O sea, las medidas que, y además, por parte, el primer contacto que hemos tenido por parte con la Comunidad de Madrid, tampoco, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, tanto por un motivo económico como por un motivo conservacionista, tampoco piensan que fumigar y fumigar sea la solución al tema de evitar el tema de las molestias que ocasionan los mosquitos. Nosotros, en ese sentido, como os digo, lo que hacemos a nivel municipal es seguir fumigando preventivamente durante las épocas anteriores al verano y la primavera, en las zonas que son de nuestra competencia, y en las zonas que no son de nuestra competencia, como os digo, hemos establecido un contacto con Rivas y con Mejorada para conjuntamente tener una actuación tanto en la Confederación Hidrográfica como en la Consejería de Medio Ambiente del tema del resto de los humedales.
Buenas noches otra vez. Hay unas árboles que se han secado por todo el pueblo y se quedan los huecos en las aceras. En la calle Mirlos, el otro día, una vecina se pegó un tortazo de... Vamos, no se rompió nada, pero se pegó un tortazo que te puedes morir a la altura del número 1 de la calle Mirlos. Entonces, lo normal, bajo mi punto de vista, si no se van a plantar árboles, que yo creo que además, en este caso, hay bastantes árboles por la zona y tal, y yo creo que ahí no pintaba nada el árbol enfrente de una puerta, pues yo lo normal creo que se te tendría que solar, bajo mi punto de vista. No, es un coste mínimo, tenemos a la empresa que está trabajando para el tema y hay bastantes, te digo el de la calle Mirlo, porque la verdad, sinceramente, es un ruego, digo, que se suele eso, porque es que no es la primera vez. Yo creo que ya lo traje también, lo traje en otro pleno, no en este, en la otra, en la pasada legislatura, y creo que de verdad que se tendría que solar ya de una vez por todas. Y tal. Luego, esto también es más que es un ruego, no sé a quién dirigirme, la verdad, igual que la otra, en este caso a Rodrigo. Esto no sé si dirigirme a quién dirigirme. Sabéis que Gas Natural pues está haciendo el tema. Entonces, se ha mandado contratos a los vecinos. Vamos, se les ha dicho a los vecinos que no se iban a modificar sus condiciones y al final no es cierto. Se están modificando sus condiciones. Primero, porque el gas que tenían de propano ahora es Gas Natural y se dice no, luego te ponen con el otro. Y segundo, hay que cambiar los clichés. Entonces, si se cambian los clichés, yo lo que pido desde mi grupo y lo que le pido al equipo de gobierno, que desde quien corresponda, en este caso del ayuntamiento, que se informe a los vecinos y se informe con el tema de la empresa de Gas Natural, y que a los vecinos no tienen que pagar ni un duro por ningún cambio de clichés. Por eso te digo, por eso yo eso también lo suponía. Y entonces esto es una petición. Claro, es una petición que hacemos al equipo de gobierno en este caso para que medie con el tema de la empresa y se informe a los vecinos, y los vecinos no tienen que pagar ni un duro. no tiene que pagar. Ya de por sí les dijeron que se quedaban con el propano, luego tiene que cambiar, ahora tenemos que cambiar los clichés, y mira, no, que es que la goma esta está vieja, que ya cambiamos la goma, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, y al final siempre terminan palmando. Y no en el momento, porque no se paga, pero viene la factura. Entonces, simplemente es una información que doy y que pido que el equipo de gobierno intervenga.
Bueno, no os voy a asustar. Como ha sido muy largo el pleno, solamente desearos felices fiestas a todos los vecinos, como estamos ya en vísperas, y a toda la corporación. Así que felices fiestas a todos.
Yo voy a leer una cosita muy breve. Como ya sabrán, el pasado día 9, el PSOE y UPyD suscribimos un acuerdo de gobierno para la legislatura 2015-2019, a consecuencia de la cual se ha producido mi incorporación al equipo de gobierno municipal y mi nombramiento como concejal de Seguridad, Infancia y Juventud. Sin querer extenderme demasiado, me gustaría agradecer la confianza depositada en mí para el desempeño de esta labor y señalar los principales objetivos al frente de estas concejalías. En el área de seguridad, mi voluntad es que el cuerpo de policía local sea aún más cercano y accesible para los vecinos, que cuente con mejores recursos para el desempeño de sus funciones y que las políticas de seguridad ciudadana llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Velilla, en coordinación con Protección Civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, contribuyan a hacer de nuestro pueblo un lugar más seguro. En el área de infancia y juventud, mi principal objetivo es potenciar la Casa de la Juventud y lograr que tanto los niños como los jóvenes de Velilla tengan la posibilidad de realizar cursos y talleres y actividades de todo tipo que no solo les permita desarrollar sus capacidades, sino también ofrecerles verdaderas alternativas de ocio en nuestro municipio. Y no me queda otra cosa que desearos felices fiestas a todos. Gracias.
Un ruego de la calle Marcial Alanda, esquina Joselito, que hay un paso de cebra, creo que está, vamos, que no se ve en el asfalto, el de la acera enfrente del colegio, por así decir.
¿Solo hay uno?
Es Marcial Alanda, esquina con Joselito, enfrente de los cubos de basura, que ha habido varios vecinos que se han dirigido a mí para decirme a ver si podíamos hacer algo. Y es para que sí, a ver si se puede pintar, porque hay mucho tránsito de niños pequeños y de colegio y guardería y tal. Así que, ¿vale?
Bueno, yo voy a hacer cuatro ruegos, aunque van a ser muy breves, porque ya queremos todos irnos. Vamos a ver. Es dos ruegos a la alcaldesa y al equipo de gobierno, un ruego a la nueva concejala y un ruego al equipo de Somos Velilla. El primer ruego viene a cuento por los 100 días de gobierno que ya han pasado y simplemente es decir que el balance de gestión consideramos que ha sido un poco pobre desde la toma de posesión, que sin apenas aportaciones en la gestión y que realmente los problemas que causa el mayor descontento de los vecinos siguen sin solucionarse. En materia de limpieza, el vandalismo y sobre todo que echamos en falta que no se nos haya convocado ni siquiera a una reunión para el tema urgencias 24 horas, que son uno de los problemas que más afecta a los vecinos. Aprovechamos para hacer el ruego a la alcaldesa y al equipo de gobierno que en breve, por favor, nos convoquen o al menos tengan la primera reunión con el consejero de Sanidad o... Bueno. Sí, pero bueno. Hemos tenido 100 días de cortesía y esos 100 días han pasado y esperamos que en breve tal. Eso es. Otro de los temas importantes, pero que ya se ha hablado aquí, que parece ser que el tema del medio ambiente también lo está tratando el equipo de gobierno, también esperamos que se celebre lo antes posible esa reunión, y el tema del inventario, que también pensamos que es un tema que golea y que es de máxima prioridad. El segundo ruego, y debido a lo que se ha suscitado aquí en el pleno, yo rogaría a la alcaldesa cuando ponga el orden del día del pleno, es que las mociones que no sean de carácter local se pongan al final del pleno, un poco por respeto a los vecinos, porque así el que quiera solo ver los temas del ámbito local o escucharnos y demás, pues que los escuche y que no tengamos que estar aguantando pues todo lo que hemos aguantado hoy, porque yo creo que los debates se hacen demasiado largos. Es una opinión y es un ruego que yo hago, que lo podemos coger o no. Yo, el equipo, claro. Y también creo que el reglamento orgánico municipal es para aplicarlo y que ahí se acota perfectamente los turnos de palabra y que creo que no se pueden alargar tanto los debates porque al final se pierde de la primera votación que hemos hecho aquí, de lo primero que hemos hablado, yo creo que ya nadie se acuerda. Entonces ruego a la alcaldesa que por favor se cumpla el reglamento orgánico en cuanto al turno de participación de los concejales y por favor, pues si se puede poner esas mociones al final, pues se lo agradeceríamos. El tercer ruego sería para la nueva concejal, que aprovechamos para felicitarla por el nombramiento y aprovechamos también para exigirla que cuanto antes empiece a acometer sobre todo el tema de protección civil, a ver si de una vez por todas se regula y se empiezan a cumplir lo que queda pendiente de regularización de ese tema. Y que creo que en el acuerdo que ha llegado con el equipo de gobierno se va a revisar cada 6 meses, esperamos que, o cada año, o no sé, es lo que hemos leído en prensa y demás. Y el cuarto ruego sería para el equipo de Somos Velilla y es referente a la moción que han presentado. En la moción que presentaban, el primer punto de la moción era paralización inmediata de las licencias. Yo rogaría al equipo de Somos Velilla, bueno, el Partido Popular, el grupo del Partido Popular, les rogaría que no se haga demagogia y populismo con determinadas mociones, porque no se puede paralizar las licencias que están en marcha siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. No se puede hacer demagogia con eso. O sea, yo entiendo que en este momento, en la actualidad, pues estamos con el tema de la gasolinera o con cualquier otra cosa, pero también hay que tener conocimiento de cuando se hace una moción, qué es lo que se expone en la moción. Entonces, está muy bien que haya una voluntad política por parte de todos los grupos y que, como se ha dicho aquí, se cree una mesa o una comisión o lo que sea para estudiar en qué condiciones está y luego, entre todos, hacer las actuaciones que haya que hacer. Pero si hoy por hoy en el polígono industrial está el uso autorizado, nosotros creo que no, los concejales no tenemos potestad para paralizar esas licencias, porque estaríamos incumpliendo la norma o incumpliendo las leyes. Entonces ahí tenemos que también ser consecuentes y no hacer esa demagogia política. Yo creo que también ese ruego lo traslado al grupo político que ustedes representan para que en ese caso no se confunda la ciudadanía tampoco. Entonces una cosa es la voluntad política y la moción política y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Nada más. Es un ruego. Es un ruego. Claro, no hay debate político.
Es un ruego.
Buenas tardes a todos. Mi ruego va dirigido a la Concejalía de Seguridad. Como hemos podido comprobar antes de a través de las redes sociales y medios de comunicación digitales, el Ayuntamiento de Velilla ha creado dentro de la Policía Local un grupo de proximidad ciudadana. Este grupo de la Policía Local únicamente estará disponible de lunes a viernes y en horario de mañana. Durante los últimos meses se han incrementado los actos vandálicos, sobre todo los fines de semana y en horario nocturno. Por eso, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Velilla, le rogamos estudien la posibilidad de implantar este servicio los fines de semana en horario nocturno, por favor.
Le está haciendo una acusación absolutamente falsa. Le repito. No, le repito que es una. He dicho antes que es una elección difícil. Le he dicho antes que he escuchado muchos grupos. Y le vuelvo a repetir. Sí, he contado. Sí, le vuelvo a repetir además. Bueno, le vuelvo a repetir que es una elección difícil, que ojalá hubiera un baremo para elegir y no lo hay. Y yo he seguido unos criterios y no le puedo decir más. Pero le repito y quiero que quede muy claro que yo, las dos personas, tanto la juez como la sustituta, las conozco muy poco, pero muy poco. Usted puede decir lo que quiera, pero yo le digo que esa acusación es absolutamente falsa. Claro que no, pero no le gusta a usted, pero a otra gente a lo mejor sí le gusta. Es una persona con experiencia que ha sido sustituta y que ha funcionado bien.
Normalmente los peces se devuelven al agua. Yo te lo digo por la gente que yo conozco. Normalmente van a pescar quitando el pez gato, y te dije, yo fui, por eso te estoy diciendo, quitando el pez gato, el resto de los peces se devuelven al agua, que normalmente. Y luego yo lo que he dicho muy claramente es que el ayuntamiento tiene una responsabilidad porque es la Laguna del Raso. Y al ser la Laguna del Raso, está prohibido bañarse. Y está prohibido bañarse no porque haya patitos y haya historias, sino porque las aguas no cumplen el requisito para poder bañarte. Y eso es lo que he dicho. Pero luego, insistir en el tema, tú no puedes meter barcas, y he puesto el ejemplo de tal, pero no puedes meter barcas, ahí sí que no puedes meter barcas, ni puedes meter ninguna historia por la cuestión del parque. El parque te lo prohíbe. No. Tú no puedes hacer... A ver... Si me hace la pregunta a mí, si contestamos todos, que luego le decimos a unos y a otros y al final luego pasa lo que pasa. Entonces, El parque lo puedes preguntar, aquí está el concejal de Medio Ambiente, lo puede preguntar y puede hacer lo que sea. No se pueden meter barcas, no se pueden hacer competiciones, no se pueden estar con una barquita paseando con el tema, no se puede. O sea, es lo que he dicho. No, no, pero si yo no te he dicho eso, yo te he dicho que... A ver, he puesto un ejemplo. ¿Desaprensivos has dicho?
Sí.
Ah, vale, ya, pero... Ya, pero tú estás haciendo un alegato que yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decirte que parece que me lo estás haciendo como si yo no estuviera de acuerdo contigo. Yo estoy haciendo un alegato, tú estás haciendo un alegato que yo lo firmo, mañana mismo lo firmo. Lo que pasa es que tú estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Déjame que termine. Y terminamos de una vez. Yo lo que he dicho, que no se puede poner. Y además, las aguas están contaminadas. Y entonces es lo que he dicho. Y entonces, pero que...
Bueno, Jesús, la respuesta... Y acabamos.
Eso es responsabilidad del ayuntamiento, que es nuestra laguna. Que cuando digo que es una laguna, responsabilidad del ayuntamiento, porque es propiedad del ayuntamiento. Y eso es lo que he dicho. No he dicho que esté en contra de lo que has dicho, no he dicho que no se abra el...
Bueno, Antonio, ya. Bueno, Jesús, le has preguntado, te ha respondido, ya está. Pasamos al próximo vecino, Ángela. Totalmente de acuerdo y no hace falta que exista reglamento ético. Yo creo que la ética la tenemos que tener nosotros. De hecho, yo en la última junta de portavoces pedí a todos los concejales que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y que no se falte respeto a nadie, ni entre nosotros, que no se entre en el insulto, ni a los vecinos, por supuesto.
Mi postura en cuanto al tema del ecologismo, pues que estoy a favor, ya lo he comentado aquí que se debería de crear una comisión para seguir el tema de la laguna. Estoy totalmente a favor, eso por un lado. Y luego por el otro, en nuestra página web no se ha puesto nada en contra de nada de eso, ni se ha hecho ningún tipo de ataque ni nada de eso. Y ya voy a ir un poquito más lejos, porque usted ha hecho un comentario sobre que nosotros estamos borrando, cuando es al revés. El que está ejerciendo ataques, usted, es usted como responsable de extensión sobre Somos Velilla y sobre mi persona. Está haciendo ataques. Simplemente es lo que le estoy comentando. Usted está haciendo ataques sobre esto. Y luego después, cuando hace un comentario, nos dice que no somos transparentes, que no hemos publicado. Y luego coge usted y lo retira. O sea, es usted el que borra y no nosotros los que borramos nada. Cinco meses que llevan ustedes atacándome a mí, su grupo político.
Miguel Ángel, yo te pediría que los debates... O sea, muy breve, que si tú le preguntas, él te responde, los debates fuera de aquí. Estos debates... Claro, por supuesto. Los debates...
No entres más.
Es que eso es un debate de partido. Esto es un debate de partido. Yo creo que esto lo tenéis que tener fuera.
Es que esto no es política, no sé.
Responde breve y se acaba, Antonio. Respóndele y acabas.
Yo creo que fue cuando yo estaba hablando con Antonio, teníamos una conversación privada y Antonio me dijo no sé qué. O sea, eso fue una conversación privada entre los dos. Antonio no se metió con nadie. Fue una...
Eso es un debate interno vuestro. Os ruego que lo solucionéis entre vosotros.
Y ya está.
Por supuesto. Sí, perdón.
Espero que hayan costado en acta que tú dices que esta información no es pública. Porque la información es de sí. Entonces, si no es verdad lo que tú dices, estoy incumpliendo un acuerdo programático y es verdad. Es transparente.
Está grabado.
Bueno, vale, pues entonces yo digo. No, yo digo que esta información es pública. Por otra parte, un ruego a la compañera Antonia. Antonia. Cuentas con el apoyo y con el respeto de muchísima gente. A mí me consta que están atacando con mucha dureza. A mí me consta que en ese pleno de que se habla, tú no te dirigiste a Ángela. A mí me consta que estamos hablando con Diner. Me parece que es policial que alguien levante la antena para escuchar lo que tú hablas. Se puede prestar a malinterpretaciones.
Y repito que esos son temas internos vuestros que a los vecinos yo creo que no le interesan. Vale, un
ruego,
por favor.
Ya empezaremos a hablar de otras cosas más divertidas.
Ya hablaremos de otras cosas, pero vamos, personalmente lo he oído, ¿eh?
Que si no... ¿Ya, Inés, has terminado con esto? Vamos a darlo. Toma, tu bolso no lo vas a dejar ahí.
¿Sí?